Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Poitiers,
donde concluye la undécima etapa, paso del Ecuador, de la edición 107 del Tour de Francia. Una jornada de 167 kilómetros y medio que arrancó a la 1:44 en
Châtelaillon-Plage.
Con 163 ciclistas. Hay una baja importante en el equipo de Pogacar, en el equipo de Emiratos, que ahora describe Quique Iglesias. En el kilómetro cero arrancó en el banderazo del coche de dirección de carrera Mathieu Ladagnou, uno de los más veteranos del pelotón, sin ser el más veterano, 35 años, francés del Groupama Français de Gier. En el kilómetro 20, cuando Ladagnou ya tenía 2 minutos de ventaja, arrancaron unos cuantos ciclistas muy rodadores a los que el pelotón no dio bendición. Naesen, Kuhn, Stuyven, Polsberger, Gogel y Van Ansbroek. Casi nada al aparato. Y 10 kilómetros después, estos 6 desistieron porque el pelotón no quería dejarles hacer, querían una jornada tranquila. Y 7 eran demasiado. 69.400 para meta. Ladagnou en solitario. Hemos pasado la tachuela de cuarta. Nos acercamos al sprint especial de Legrand Young, que puede ser el primer punto caliente de la jornada. 2.51 para el hombre cabeza de carrera. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Hoy, senza dúbita, que dirían en Italia, hasta las 6 en punto de la tarde. Y en Italia ha terminado ya la segunda etapa de la Tirreno Adriático. La tercera ya, la tercera etapa con más espectáculo. Había una tachuelita ahí de hormigón y en un pueblo ahí pequeñito al pie de las montañas. ¿Cómo ha terminado la Tirreno Adriático en esta tercera jornada, Alberto Arao? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues con victoria del canadiense Michael Bus, que ha sido el más fuerte en ese repecho que tú dices, en un repecho precioso, y se ha impuesto a Rafa Almaica, que le ha cazado en el descenso. A 20 segundos ha llegado un grupo con Geraint Thomas, con Fulsan y con Simon Yates. A 40 segundos el grupo de Nibali, y al que no se le ha visto por ningún lado es a Chris Froome, que está perdido en la clasificación.
Pues cruzamos los Alpes y volvemos a Francia, haciendo un viaje desde la costa atlántica hacia el interior. Sube la temperatura, 28 grados ahora mismo en carrera, un poquito más en la avenida JFK de Poitiers, donde está el enviado especial COPE con más noticias, con más detalles. Quique Iglesias, hola hermano, muy buenas.
¿Qué tal, hermanito? Muy buenas. John Fitzgerald Kennedy, sí señor, así se llama la avenida aquí en Poitiers, inexpugnable Poitiers en los libros de historia. Aquí hace mucho calor, calor de Tour de Francia, como si estuviéramos en julio, pero estamos ya bien entrado el mes de septiembre. Larguísima la recta de meta, hay un montón de gente que se ha acercado hasta aquí, no ha tomado la salida, como bien decías, Davide Formolo, que se cayó ayer, corredor del equipo Emiratos, de Machín, de nuestro Machín, que ayer estuvo en el partidazo y que no va a poder ayudar a Pogacar. Se ha roto una clavícula. No la clavícula, se ha roto una, porque si tuviera una, se hubiera roto la clavícula. Pero como se ha roto una de las dos, hay que decir, es que hay que hablar un castellano correcto. Con lo cual, se ha roto una clavícula Davide Formolo, que ya ha tuiteado que espera recuperarse para ir al Mundial. Es un loco. Faltan 15 días para el Mundial y ya quiere participar en los campeonatos del mundo de Imola, evidentemente cerca de su casa. En fin, que están todos los que están. A ver quién gana hoy aquí en la sprint.
El viento no comparece en el día de hoy, ni mucho menos como ayer. Tampoco el trazado, la carretera, la ruta ofrece tantos elementos de tráfico como ayer, medianas y rotondas que añadieron mucho peligro, como reconocía Imanol Erviti, ciclista valiosísimo del Movistar, en el micrófono de Quique Iglesias al término de una etapa que ganó San Benet, que hoy seguramente buscará su segundo triunfo en el Tour de Francia. Lo celebró con muchísima emoción, incluso con lágrimas, porque era algo que estaba esperando. Es algo que espera cualquier ciclista cuando llega a este nivel en el concierto internacional. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya avanzaba Mikel Landa ayer que podía ser una de las etapas más tranquilas de su vida, y de momento ese guión está siguiendo.
Sí, evidentemente el corredor de la, ¿cómo es esto?
Groupama Français de Gier.
De Groupama Français de Gier. Busca lo que buscan estos equipos, que es intentar darle presencia a su equipo, pero el pelotón en este caso yo creo que es el que es, hace todo el mérito posible para que el día sea tranquilo, ¿no? Es muy entendible, hay muchísimos equipos con gente rápida que a partir de mañana pues ya no van a tener tantas opciones de disputar el sprint. Fortuna también para los ciclistas de que el viento evidentemente no está soplando como ayer y sobre todo que van mucho más resguardados, por lo tanto hoy me atrevo a decir a las 4 y cuarto de la tarde que va a ganar Caleb Ewan en esa larga recta que dice Kike Iglesias.
Se está viniendo arriba porque, claro, como Paco González le,
no,
le dice que es el mejor, pues se está viniendo
No
pasa nada, oye, no
¿sabes
pasa
qué
nada.
Pasa? ¿Sabes qué pasa? Que ayer Caleb Ewan no ganó porque
por no ir por vallas.
El de Koenig hace muy bien lo que es apartarse el lanzador y le cierra, pero... todos los sprints limpios, Caleb Ewan es el más rápido. Y si Kike dice que la recta de meta es tan larga y tan ancha, pues ahí se va a mover muy bien y yo creo que es el máximo favorito.
Es 1,5 kilómetros de recta. O sea que podemos ver cualquier cosa. Cualquier cosa. Ayer se arrancó el sprint a 150 de meta. Ya solo le falta hacer un sprint de 25 metros ya. Porque están apurando y muchísimo. Mira, acabas de salir en la tele, sí. Pereiro. Te acabo de ver en la tele. Anunciando la Vuelta a España. Luis Pasamontes, gregario de lujo, nuestro mejor hombre de equipo. Hola Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Como no, Tim de Clercq controlando el pelotón para el de Koenig Quickstep. También echa una mano de vez en cuando, como lo está haciendo ahora Thomas de Gen, otro belga, este del Lotto Soudal. La gente quiere sprint y la gente quiere este descanso activo, pero nunca hay relax total en un pelotón del Tour de Francia.
Así es, de momento de Clercq y Thomas de Gent llevando el peso de control, ¿no? Todavía no están persiguiendo ni mucho menos, están pues con este juego que suele ocurrir entre fugado y pelotón. Y mirar, el otro día criticábamos que no había fugas y hoy se va más despacio habiendo una fuga, ¿no? Lo que hablábamos, que al final es el escapado el que va a marcar el ritmo y en esos últimos kilómetros acelerará a tope, pero bueno, el pelotón súper controlado lo tiene y hoy viviremos un bonito sprint.
Qué diferente hubiera sido esto cuando pasa por el sprint especial, a punto está de hacerlo. Ah, no, le falta un pedacito todavía a Matías Dañú, el ciclista cabeza de carrera, con 2,5 minutos de avance sobre el pelotón. Qué diferente hubiera sido esto, Alberto Arauz, Sina Essen, Kuhn, Stuyven, Posberger, Gogel y Van Asbroek hubieran llegado arriba, pero el pelotón dijo, mejor un calentón ahora que durante toda la etapa.
Sí, porque eran unos rodadores tremendos, Eri. Ya ha dicho rápidamente el de Koenig que por ahí no se pueden marchar. Ha tirado muy, muy fuerte en unos kilómetros trepidantes. Han llegado a tener al escapado a 1 minuto, luego le han vuelto a dejar coger un poquito de margen. Pero está claro que hoy la etapa va a ser tranquila, relativamente tranquila. Mañana es una etapa que me encanta, es un recorrido tipo clásica, media montaña, un montón de subiditas cortas, pero muy duras, y yo creo que hoy el pelotón se lo va a tomar un poquito más tranquilo, y como no, vamos a disfrutar de un gran sprint.
El guionista de esto, sea quien sea, llámalo fuerza, llámalo energía, puede tener algún plan diferente para que esta etapa no se desarrolle con el guión previsto de fuga, atrapada 20 meta y lanzamiento del sprint, sprint y vencedor de etapa y todos en el mismo tiempo. ¿Qué dice el anemómetro? ¿Qué dice el libro de historia? ¿Qué dice el libro de ruta? ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá, con todo! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. No estéis tan convencidos de que esto vaya a ser tranquilo. De entrada, es la tercera llegada a Poitiers. 42 años han tenido que pasar para que el Tour finalice por tercera vez en esa localidad. Sí que es cierto que se ha terminado en Futuroscope, que está muy cerquita, pero no es lo mismo. Poca historia, por lo tanto, se resume en las victorias de Jean-Pierre Danguillon en 1971 y de un irlandés, Sean Kelly, en 1978. Sam Bennett va a intentar hoy seguir los pasos de un excompañero con el que, por cierto, se lleva fenomenalmente bien. Y yo diría que no estéis tan confiados, porque aunque el viento ahora les está dando de frente y parece que no es tan fuerte, de frente del costado izquierdo, que no es tan fuerte como para provocar cualquier cosa, dentro de muy poquito, a falta de 50 kilómetros, les va a estar dando en el hombro izquierdo, según van ellos, con velocidades de entre 5 y 15 kilómetros por hora y rachas de 30 a 35.
Pero es que
luego, a falta de 39 kilómetros, justo después de pasar por Basles, de costado izquierdo prácticamente hasta la meta, prácticamente hasta la entrada en Poitiers, y ahí la velocidad va a ser un poquito más alta, 17 a 20 con rachas de 30 a 35.
Siempre poniendo las cosas encima de la mesa el capitán Alañá, por si luego pasa, pero es que para que haya jardín, para que haya lío, aparte de viento, tiene que haber ganas. Y el nada de Pereiro me da a mí que va más por lo de las ganas.
Yo también estoy con las ganas. Aparte de las ganas, aparte de que las rachas son momentáneas y la velocidad del viento continua de 10-15 kilómetros por hora no es mucho, pero cuando va a haber guerra, y sobre todo si el viento empieza dentro de 13 kilómetros, ya lo notas en el frente del pelotón. Y ves que ahora mismo es verdad que los favoritos van por ahí delante mezclados, pero no hay tensión, ¿no?, en lo que es la cabeza del pelotón, y eso quiere decir que no hay mucho aviso por parte de los coches de
bueno,
de ese
mira,
viento.
Pues ahora se empiezan a formar los equipos en cabeza de pelotón.
Pero no hay velocidad.
No hay velocidad, efectivamente. Estamos viendo subir a la Astana por si acaso. Estamos viendo subir también al Bahrein McLaren por si acaso. 63-200 para meta. 2:20 le acaban de pasar en la pizarra a Mathieu Ladagnou, el ciclista cabeza de carrera desde el kilómetro cero de esta undécima etapa que pasa al Ecuador de la edición 107 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Y hoy, undécimo maillot que sorteamos, COPE Otto Bosley. Y como lo prometido es deuda, va a ser entre aquellos oyentes que en cualquier red social que luego sortearemos critiquen nuestro trabajo, nuestras retransmisiones. ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Con cariño, ¿eh? Críticas constructivas, que os conozco.
No, a mí si me quieren insultar yo lo permito, no hay problema.
¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué harías? ¿Qué añadirías a las transmisiones del Tour en COPE? Si son mejorables, cosa que yo personalmente dudo. Pues a través de Twitter, @TJCope. A través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego. A través del Instagram, @tiempo de juego cope. Y el número de WhatsApp, 677-580-461. Repetimos, 677-580-461. Podéis criticar lo que queráis, pero de
pasada. Tú le echas bemoles, ¿eh? Porque pedirle esto a la gente que nos escucha, podemos escuchar cualquier cosa, desde que pedir tu dimisión hasta la mía.
Hay que arrimarse. Lo que no va a poder pedir la gente es más pasión por el deporte, más pasión por la radio que la que le ponemos los del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Ser madres es darlo todo, no tener horario, aunque a veces ni se acuerden de ti. Pero su sonrisa es tan bonita.
Anda, vamos, que ya te estás poniendo tontorrona, tontorrona, ¿eh?
Tú y yo hemos sobre.
Madres, la nueva serie de Telecinco.
A tanto ruido.
Estreno esta noche. Vívelo en Mediaset España.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
De Francia en COPE.
Acercándose Mathieu Ladagnou, el ciclista cabeza de carrera desde el kilómetro cero de esta undécima jornada, undécima etapa del Tour de Francia, el sprint especial de Le Grand Ajon. Con 2:04 de ventaja, 2:04 para Ladagnou, 35 castañas con respecto al pelotón. Donde estamos viendo ahora subir a gente del Education Fair, supongo que después de bajar a hacer alguna cosa o de
creo de... que no deben andar con muy buen día Hugh Carthy y Van Garderen, TJ Van Garderen, que yo no sabía ni que estaba en el Tour. Sí. Este chico que en otro tiempo era favorito o aspiraba a estar allá arriba. Y también no está pasando mal, debe estar enfermo, Mühlberger, corredor del equipo Bora, que estaba recibiendo hace un momento, bueno, pues los ánimos de los compañeros.
61 para meta. Está diciendo Manu Torralba que la gente está cogiendo de buen grado y que se está quedando bastante a gusto, ¿no? Con las críticas.
Yo no sé si ha sido una buena idea el sorteo de hoy, Eri. Igual te lo tienes que replantear un poco.
No.
A ver qué lees.
Dale uno, abuela pantalla.
Uno, venga.
Filtra.
El primero, no, aquí censura previa, porque si no, se nos va de las manos. Fran Miranda dice, echo en falta el sonido del helicóptero en directo como ayuda para la siesta.
Taca, 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 taca. Ahí. No, pero escucha, sube, bravo. Si es que es lo que hay, esto es sonido de la carretera.
Claro, vosotros pedís, nosotros cumplimos.
Claro.
Pero es que no hay helicópteros este año en el Tour de Francia.
¿No hay helicópteros?
Sí, no. Sí,
bueno, pero... Sí, A ver, no hay...
No hay de invitados. Hay de televisión y de señal.
Hay una cuenta de Twitter que es el helicóptero del Tour, ¿no?
Sí,
que hace toco, toco.
Y que tiene mucho éxito, ¿eh?
Y el helicóptero de la vuelta.
Y el helicóptero.
Sí. Hombre, tú ves en los cielos del Tour, en un Tour normal del mes de julio, tú pasas por la carretera y hay unos descampados por la derecha y a lo mejor hay aparcado Pereiro 8, 10 helicópteros,
sí,
¿eh?
Sí.
Helicópteros.
Y otros tantos volando.
¡Sigue, Manu!
Más por aquí, decía uno, ¿cuándo vais a reconocer que algunas etapas las diseñan para echar la siesta? Juanma critica el nivel de los comentaristas, él quiere comentaristas más preparados, dice, gente como Poli Rincón o Dani Senabre. Juancito, sobran los cabreos de Pereiro, Capitán y Pasamontes cuando se dice que van de paseo los ciclistas. Si no son capaces de ir a 50 km hora durante 21 etapas, yo ya no sé. Cristian, ¿qué me falta? Me falta que me deis el maillot, dice. Aquí hay uno que se llama Eyeyenge que dice, hay que empezar a retransmitir las etapas desde la salida. Y si los españoles están flojos en el Tour, se dice, y bueno, pues ya nos vamos ilusionando nosotros hasta que llegue el Zasca. Y echan en falta, pues mira, llamadas en directo a los directores de equipo, le sobra Arauz diciendo, haciéndole la pelota a Valverde y a Landa, y a Héctor le dice que lo que le sobra a él es la tele. Por cierto, que tengo que recordar, que si no el director de Copedaleando me mata, tenemos una encuesta colgada en Twitter.
Ajá.
Desde ya.
Ahí iba yo, ¿eh? La tenía aquí apuntadita.
Sí, me ha dicho, recuérdalo tú, si no lo dice Eri, que tenemos una encuesta en la que ya pueden votar los oyentes quién va a ser el ganador del Tour.
¿Conspiráis a mis espaldas, Arauz?
No, hombre, no.
Sí, no pasa nada.
Era un humilde recordatorio.
En principio...
No tendrás a Landa metido ahí, ¿no, Alberto?
No lo he metido, no. Pero para que no me peguen palas.
En principio, el equipo para las críticas era innegociable. He dicho, ¿qué mejorarías? No, ¿quién? ¿O qué te falta o qué te sobra? No, ¿quién te falta o quién te sobra? Lo digo por si queréis tenerlo en cuenta en el futuro. ¿Y cómo va la encuesta de @copedaleando?
Pues ahora mismo han votado, Eric, 4.381 personas. Y como dice... Pereiro es el Tour más abierto de la historia y para los aficionados también, porque hay un 33% que piensa que va a ganar Primo Roglic, hay un 29% que piensa que va a ganar Tadej Pogačar y hay un 27% que piensa que va a ganar Egan Bernal. Un 11% cree que va a ser otro que no está en esta tricefalia.
Pereiro está en el 11%. Yo ya he votado, ¿eh? Yo he votado
y he votado uno de los tres que no es el de esos otros. Pero yo he dicho, a ver, si ahora estamos hablando de favoritos, los favoritos son esos tres, pero yo creo que el Tour lo va a ganar otro.
1.39 tiene Matiel Adañú, que ya ha atravesado la pancarta, bueno, ha pasado por debajo, la pancarta del sprint especial de esta jornada. O sea que ya hemos tachado dos de los hitos importantes de esta etapa, salvo que el viento y las ganas de los ciclistas nos tengan algo preparado. La cota de cuarta, Chevre, y luego este sprint especial que ya ha negociado Matiel Adañú y que está ahora mismo preparando, son los tamborcitos del sprint especial, el pelotón del Tour de Francia, donde parece que Guillaume Coquart quiere coger un poquito de margen, un poquito de puntos ahí. Aunque
¿de dónde lanzan el sprint estos hombres?
Ya podían lanzar el de meta desde tan lejos.
Mira, pero Morkov, va a puntuar Morkov.
Sí, va a puntuar Morkov para no desgastar a
Bennett
Sagan, Morkov, etcétera, etcétera. Bueno, pues Bennett sigue ahí sumando puntos,
calentando patas.
Esto lo que le va a hacer a Sagan es tener que meterse en las etapas de montaña y media montaña muy adelante para intentar sumar puntos, sí, porque aquí no le va a restar ningún punto, todo lo contrario, va a ir perdiendo y en las llegadas más.
¿Cómo entendéis el bajón de Sagan? Es decir, Yo no te digo que la edad pase factura y demás, pero es que ha pasado de, sí, pero por eso te lo digo, que ha pasado de ganar cualquier etapa o sí, cualquier cosa que se propusiera, de entrar en las fugas más difíciles con montaña y demás, a ser el 14 en los sprints. Y
sabes que le veo así a simple vista. Igual, pues,
primero Bennett Borcott, Sagan Trentin ha sido, por informar bien. Perdona, Pereiro.
Primero que yo a Sagan, desde hace 2 años por aquí, lo veo muchísimo más grande que cuando estaba en Saxo Bank, por ejemplo.
Está mazas, está demasiado muy mazas. Sí.
Carapán, también, ¿sabes? Lo veo como fuera de peso. Evidentemente es un monstruo que es muy fuerte, tiene muchísima calidad. Pero yo, Quique, creo que tiene ese pequeño lastre, ¿no? De no estar a nivel de peso en el sitio justo para poder tener ese punch, porque el tío es bueno, está haciendo segundo, tercero, cuarto en los sprints, ¿no? Pero le falta ese punch, esa velocidad que te da probablemente estar en plena forma. Yo lo veo demasiado grande, sinceramente.
Yo le veo que ha cambiado un físico un poco más mixto para poder meterse en fugas y hacerlo bien y tal, por un físico de sprinter total, de configurarse como un sprinter total, cuando peor le viene en su carrera deportiva, porque va pasamontes, cuesta abajo y cada vez salen más sprinters.
Sí, yo lo veo, o sea, la percepción que tengo, triste, sí. Lo veo apagado, no le veo...
Había hablado de retirarse, estaba... ¿puede ser? No.
Puede ser, no lo llegué a escuchar, no. Pero vamos, que viendo un poco cómo están las cabezas de los ciclistas últimamente con la... esto no quiere decir que...
Ha tenido unos vaivenes personales que a lo mejor le han podido pasar factura.
La separación le ha pasado factura.
Al final yo lo veo triste, lo veo ahí apagado. Cada vez que le enfoca la cámara adelante será muy de hacer tonterías, de hacer cosas en el podium. Vale, que ahora no sube al podium para hacerlas, pero que era un corredor que hacía espectáculo, ¿no? Además del que nos daba pedaleando muy fuerte. Y ahora yo le veo como, bueno, un poco apagado. Y yo creo que no tiene que ver... O sea, el orden es, estoy triste y no camino, no estoy triste porque no estoy en el nivel que espero. Yo creo que el orden es el que yo os comento, creo, ¿eh?
Sí, no se ha oído hablar de retirado, por lo menos yo no lo he escuchado, pero es un corredor tan acostumbrado a ganar y estar tan adelante que a mí no me sorprendería que si en un par de años sigue a este nivel, se lo planteara, porque es un tío que... Al principio yo creo que todos creíamos que iba a ser más bueno de lo que ha sido, mejor de lo que ha sido. Exacto.
Sí.
Ha sido un corredorazo tremendo, que yo recuerdo que en su primero o segundo año de profesional, en una vuelta a Suiza, en un Tour de Suiza, llegaba a pasar montaña bastante dura.
Ahí aún competía yo cuando estaba en Liquigas y era la mitad de grande de lo que es ahora. De verdad, si ahora tenéis un momento, buscar en Google, poner una foto.
Sí, era la mitad de brazos y de piernas, sí.
Ponerlo cuando estaba en Liquigas, en el año 2000.
Bueno, cuando rompe a ganar, que nos sorprende a todos en Vuelta a Suiza, creo que es.
Sí.
Es cuando,
y en Polonia también.
Y en Polonia, el tío ganaba llegadas en alto.
Sí, no, sí. Y subía. O sea, subía. No era Valverde, pero subidas de 3 kilómetros te las pasaba bien a gusto. Yo creo que fue en el año 2010, cuando él empezó ya a pegar el salto de calidad de ser un corredor. Y ya te digo, debía pesar 10 kilos menos que ahora. Sí.
Y luego
helicóptero por aquí. Hay una etapa donde es el Sagan de siempre, que creo que lo hacemos en COPE ya, que es en Córdoba, que llegan 3 Liquigas.
Sí, correcto.
Primero, segundo y tercero.
Y ese día casi se nos cae el camión.
Sí,
señor.
¿Te acuerdas que se venció hacia adelante el camión de la prensa que nos dio un poco de yuyu?
Y luego evolucionó a un grandísimo clasicómano en Roubaix y en Flandes. Tuvo unos duelos con Tom Bonen tremendos, pero es verdad que lleva 2 años que ni es peor sprinter de lo que era antes, es peor clasicómano de lo que era antes, sube menos de lo que subía antes, y yo creo que es una mezcla entre lo que dice Pasa, que se le ve triste, se le ve apagado, quizás sea un problema psicológico. Ha tenido en una entrevista hace poco, dijo que le había afectado mucho su separación y demás, y luego un problema físico que, como dice Eri, está demasiado musculado para lo que él era antes y no le está dando réditos en el sprint, que es lo que la musculatura a veces te da, ¿verdad?
Y aparte que en el sprint, en teoría, no, Luis, puede darle más potencia, pero es un lastre que llevas todas las etapas, las cotas, la altimetría y demás, que al final tú llegas con mucho más desgaste al final de etapa cuando llevas una mochila que... además, una cosa es estar fuerte y otra cosa es estar con peso de más, que es lo que yo le veo, ¿no? Porque al final no deja de ser un lastre que no te vale para absolutamente nada.
Dicho lo cual, es, si no el que más, el ciclista mejor pagado del pelotón.
El que más, el mejor
es
pagado.
Es el que más.
Sí. Porque
gana más
es el que
ningún ganador de
el
Tour.
Que más genera fuera de la carretera, sin duda, por la imagen
así
que tiene. De una muy buena imagen.
Yo siempre comparaba como el Valentino Rossi de las motos, ¿no? Que aparte de ganar carreras, o sea, tiene una imagen fuera de toda esta historia, y sobre todo los primeros años, cuando se ponía a hacer con su ex mujer del Dirty Dancing, se ponía, bueno, hacía unas historias
gris, el vídeo de gris.
Sí, acordaros cuando subía al podio con gafas de esquí, o sea, hacía cosas que eran, sí, eran surrealistas para
corrió el... la Olimpiada de mountain bike, creo,
sí, señor,
¿no?
Sí, que pinchó, sí, que o rompió la rueda, que sí, se iba, sí, adelante, sí, sí. O sea, hacía cosas de estar sí, totalmente. Incluso puso de moda las golosinas después de las etapas, ¿no? Que yo creo que ahora se mete 25 de más cada día, pero que
arribó.
Era capaz hasta de firmar un libro subiendo un puerto.
Eso sí, es. Sí, 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 entró a cagar en una
biografía.
¿A qué?
Entró a cagar en una caravana.
Hacer de vientre.
Mira, eso fue el año pasado, lo, sí, del libro, ¿no? Y, a ver, hay que añadir a todo esto, que lo estáis diciendo, hay que añadir que él no tenía en su calendario el Tour de Francia. Él estaba previsto que fuese al Giro de Italia.
Como muchos, sí, señor. Como sí, muchos.
Como sí, muchos, sí.
Y mira, y para que la gente se haga una idea, Ari, lo que decías, es el ciclista mejor pagado del mundo con 5 millones de euros limpios.
Más limpios, sí, sí.
Publicó,
sí,
el equipo, ¿eh? Sí, sí. Y Chris Froome gana 4 millones y medio, Geraint Thomas 3 y medio, Bernal 2,7. O sea, que esto es lo que
gana más o menos el equipo de Cope, aproximadamente.
Que de Froome ahora hablamos, me tienes que buscar en la general de la Tirreno, ¿a cuánto ha entrado hoy?
Es de los pocos, en su momento también lo hacía Alberto Contador, creo que Armstrong también, pero es de los pocos que, aparte de cobrar del equipo, parte de su sueldo se lo paga la marca de bicicletas que monta.
Y en este ratito que hemos estado aquí hablando de Peter Sagan, la ventaja de Mathieu Ladagnoux, el ciclista cabeza de carrera, desde el kilómetro cero, ha caído por debajo del minuto, 58 segundos, a falta de 53 de meta, le van a tener que dar un pelín más de carrete.
Y veo otra vez muy bien, muy arriba, el equipo Movistar arropando a Enric Mas.
Como tiene que ser. Vamos a llegar a esos 50 últimos kilómetros, donde podría haber elementos que favorecieran al espectáculo de los cortes y de los abanicos, como reseñaba el capitán Alañá, a ver si quieren o no quieren, pero si no es así, tendrán que darle un pelín más de tanza, sí, sí, a Mathieu Ladagnoux, porque cogerle a 40 meta igual es invitar a que haya aventureros, demasiados.
Claro, se están echando encima muy pronto y es por eso, ¿no? Por la colocación de los equipos. Ahora pasa Jumbo también adelante, Cofidis, o sea, no hay un nerviosismo máximo, pero sí que se está diciendo desde los coches que todos adelante y por eso se están echando encima del corredor de Groupama y tal vez lo terminen neutralizando antes de lo que esperaban, ¿no?
Y es que decían, claro, capitán, decían entre la televisión francesa hace un rato que, claro, a ver, Groupama ha tenido que reordenar un poco, como decías tú, Eri, su idea de Tour, teniendo en cuenta que Pinot no anda para nada, porque claro, BYD está, bueno, más o menos presente con Cocar, que es muy televisivo. Cofidis está haciendo un gran Tour de Francia con Guillaume Martin, que es el hombre de la general, y AG2R ya ha ganado una etapa con Nance Peters, ¿no? Y a Groupama le faltaba presencia.
Sí, sí, pero yo sigo diciendo que no traer aquí a Demar ha sido un error mayúsculo.
Sobre todo como estaba antes de empezar el Tour de Francia. Es cierto. ¿Cuántas etapas al sprint quedan de aquí al final? O sea, en teoría, en condiciones normales, si el primer día de Niza no llueve, no iba a llegar al sprint eso, ¿no? Con tal como los puertos que teníamos al final. Segundo día no había sprint tampoco, porque subía el Col
de Hez. Una cosa, pero sí que ha habido muchos sprints ya, ¿eh?
Sí, pero
llevamos muchos.
El primer día el sprint es porque se baja tranquilamente y tal y cual, no se acelera para arriba, por lo tanto se produce un sprint.
No, en seco podría haberlo, viniendo la gente.
Mira, está el que ganó Kalle Gewen, está el que ganó Van Aert, está
dos,
el que ganó
ayer Bennett. Dos ha ganado Van Aert.
Pero una no fue en llano, ¿no? Sí.
Sí, fue el día de los abanicos, que
había 8 catalogadas como llanas, creo, hablo de memoria.
En todo el tour.
Sí, sí, que para hacer el tour son muy pocas, ¿eh? Pero porque normalmente te meten 7.
Yo creo que la primera o la segunda que gana Van Aert están todos juntos.
Está el día del viento, Oscar, que se queda un grupo adelante de 30-35, sí, casi sin sprinters. Sí. El día que salgan queda el 13 o el 14.
Sí, sí, sí.
Claro, eso no es un sprint masivo, pero bueno.
Viene seleccionado por el Bora desde el kilómetro cero, pero no deja de ser sprint.
Sí. Ahí un corredor como de Mar se defendería perfectamente y llegaría a participar. Sí.
Llevan 5 etapas al sprint, contando la del primer día. Llevan 5 etapas al sprint, esta puede ser la sexta. Teniendo en cuenta que hay una, esa de Van Aert, de la que habláis, que es, bueno, un sprint más reducido. Y queda nada. O sea, otra, la de París.
Por eso que no hay mucho más. O sea,
mañana para... no.
No, no, mañana se las trae la etapita. Sí, sí. Mañana se las trae.
Mañana llegará y probablemente llegue una fuga.
Sí, 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 una fuga buen, de calidad, ¿eh? Sí. Y mañana, mañana yo quiero ver ahí adelante a los Luis León Sánchez, a los Omar Fraile, a Jesús Herrada y a gente así, ¿no?
No sé si tendrán libertad todavía.
Sí, porque otro tour que se nos puede ir, llevamos medio ya sin victoria española.
Sí.
Que Omar Fraile ya lleva unas cuantas entrevistas en los medios nacionales e internacionales como último español que ganó una etapa en el Tour.
Sí.
Y eso fue en el 2018 ya.
Claro, ahora el problema es ese, que tenemos a cazadores de etapa en equipos donde tienen posibles ciclistas que puedan estar muy arriba en la general y de momento tienen hipotecadas ahí sus opciones de etapa, así que de vez en cuando se suele dar un poco de libertad y decir, oye...
Pero aún es muy pronto, ¿no, Luis? Yo creo.
Yo creo que sí, hasta que no se quede un poco más clarificada la general y sepa realmente las opciones que tienen. Luego también el propio equipo, cuando vea que a lo mejor Superman está el 9 o el 10, pues será el propio equipo el que invite a Omar, a Luisle, a los Izaguirre, a estos corredores a que busquen fugas y busquen victoria de etapa.
El problema es que cazadores etapas de nivel que tenemos en el Tour, pues mira, los Izaguirre, el propio Omar Fraile, Pello Bilbao ahora mismo, que le estamos viendo que está haciendo un trabajazo, para mí que incluso en el plano terrible. Los Movistar, evidentemente, se
Valverde
pintarán.
Si perdiera tiempo.
Es que Valverde si perdiera tiempo. Lo iba a decir, pasa, si Valverde hubiera perdido un poco más de tiempo en Pirineos, mañana es una etapa que a él le viene de lujo.
Mañana se meterá Rojas, Rojillas, ya verás.
Sí, pero ¿sabes quién?
Verona, Rojillas.
¿Sabes quién creo que se va a meter también? Óscar, Alaphilippe, que mañana yo creo que la etapa le viene de lujo. Tiene el final, acaba en cuesta, es un recorrido tipo clásica. Yo creo que Alaphilippe mañana lo tiene apuntado en rojo.
El que está ya casi, casi cazado, hablando de cazar, es Mathieu Ladagnou, 16 segundos. A ver si con casi 50 kilómetros por delante, alguien en el pelotón vuelve a reiniciar la etapa.
Demasiado, sí, demasiado vegetación por ambas partes. No sé, yo creo que la propia...
No por el viento, sino porque haya gente que arranque.
Sí, para salir en cámara. Ahora mismo los equipos donde no han pescado nada todavía y que tienen que ganarse de alguna manera el vender a su sponsor que está en el Tour de Francia, deberían hacerlo.
¡Ay, qué rica tienes que estar esa vaquita ahí en canal abierta y asada!
A 4 centímetros ahí de Lomaco.
Fijaros que es curioso esto de las fugas, ¿no? Y mucha gente pregunta, oye, ¿cómo se organiza una fuga? Pues bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Desde un gesto incluso en el pelotón a algún ciclista que conoces de otro equipo, como diciéndole, vámonos. Pero fíjate que contaba Stefan Kuhn, que es amigo de Michael Schaar, que coincidieron en BMC, contaba que además ayer Kuhn fue el ciclista más combativo, que ayer por la mañana Michael Schaar le mandó un mensaje. Estaba en la cama esperando a irse para la etapa y recibe un mensaje de su ex compañero de equipo Schaar diciéndole, oye, ¿qué te parece si atacamos hoy, que rodamos bien los dos y probamos a la fuga? Y bueno, pues mira, al final le salió bien, así que es otra de las modalidades a la hora de que se frague una fuga, mandando un mensaje.
Pero vamos a añadir ahí, Luis, que evidentemente es así tal cual como estás contando, incluso por la mañana el control de firmas y demás, llevarlo a cabo después en el Tour de Francia.
Claro, no es. Ojalá fuera pensarlo y decidirlo y que salga, ¿eh?
Sobre
ojalá.
Todo, a ver, las etapas donde más o menos se va a llegar al sprint, no hay mucha gente, quiero decir, y sobre todo estos últimos años no se pelea tanto la fuga, pero un día como mañana puedes mandar 25 mensajes por la mañana, que coger la fuga mañana es gastar muchas papeletas de inicio para poder cogerla.
Bueno, mira, hoy lo comentaba Eri al principio, ¿no? La cantidad de rodadores que probaron fortuna al principio de la etapa y el pelotón no consintió, ¿no?, esa escapada.
Como si,
al final,
como si quieres ir a una discoteca por la noche y le dices, oye, tú, ¿qué te apetece si a las 6 de la mañana nos vamos juntos?
Claro.
A mí no me apetece, ¿sabes?
¿Qué diría? 6, no, hombre, vamos 2 y 5 ya. ¿Para qué
es esperar? Una especie de ciclo Tinder, ¿no?
Claro. Sí. Podríamos ir en el kilómetro 2, ¿para qué vamos a hacer 180 kilómetros ahora?
Tenía que haber una aplicación para formar las fugas que fuera, a ver, tipo de etapa, corredores en el Tour que se adapten a este tipo de etapa, los que tiran, los que racanean, ¿no? Y al final te quedas ahí, vas eliminando como Tinder, te quedas con el ideal, ¿no?
Ha sido la comidilla esta mañana en la salida, el peinado de Bernal, y le han preguntado, y al final ha tenido que explicarse el chico, y es que, claro, estaba el día de descanso rapándose la cabeza en su habitación, evidentemente habitación que no comparte con nadie porque el Ineos va en habitaciones individuales, y que empezó a ir se le empezó a ir de las manos de un lado para otro y acabó como acabado y no pudo tirar de nadie para que le echara una mano.
Qué difícil tiene que ser cortarse el pelo a uno mismo, ¿eh? Pereiro lo puede hacer porque tiene los brazos exageradamente largos.
Sí.
todo tengo largo.
Sí, además de verdad.
Hasta la nariz.
Pero yo ya, llegados al punto que llegó Bernal, yo hubiera tirado para adelante con todo, ¿eh?
Pues sí.
Hombre.
Creo que acabará haciéndolo, ¿eh? Porque el estropicio que tiene.
No, bueno, o puede arreglárselo, hombre. Con que recorte un poquito más lo que es las alas del tejado, va bien. Lo que pasa que, claro, parece que tiene ahora mismo un gato en la cabeza.
A ver, es un corte de pelo. O sea, que tú sabes que van a hablar de ti. O sea, que a lo mejor es. Está bien buscado, ¿no? O sea, van a hablar de mí.
Sí, porque iba a pasar desapercibido en el tour, además.
Es que, no sé, yo no sé para qué... O sea, sabes que ese corte de pelo no...
Y yo supongo... Imposible. Y yo no sé si podrán tener peluquero dentro de esta burbuja. ¿El Ineos llevará un peluquero al Tour de Francia?
No. Pues,
ni de coña, ¿no?
Yo no, bueno, sí.
No, pero tienen auxiliares que valen para todo y hay uno que se llama Cristian que lo mismo te plancha un huevo que te fríe una corbata.
Claro, no, normalmente...
Al día de descanso para ir a alguna peluquería por ahí.
No, yo llevaba una máquina, directamente, una máquina rapadora de estas y, como os decía ayer, o sea, a veces en que es de par era Nico Portal, en otro, en el Tour 2005 me pasó lo mismo que Bernal, lo que pasa que tengo más vergüenza que él y me rapé la cabeza al cero. O sea, empecé a cortar también, dejé 4 centímetros por encima de una oreja en un lado y 5 por otra. Digo, nada, esto no tiene solución, rapado a cero, a
ver,
venga.
Las habitaciones en los días de descanso, o sea, puedes ver de todo, o sea, hasta Rigo. Yo me acuerdo, Pereiro seguro que lo vivió alguna vez, cómo se sacaban los gases Rigoberto Urán.
Oh, qué bueno era, tío.
De descanso,
¿Cómo?
O sea, no, gases no, los vientos. Los vientos.
Pero escucha,
vientos,
¿pero qué era? ¿Porque le apetecía o porque conviene no, por una cuestión de rendimiento?
No, porque decía, tengo gases, me encuentro mal, me duele el estómago y decías, bueno, pues tómate un aerorred o algo. Y decía, no. ¿Qué va, hermano? Consígame unas páginas de periódico.
Sí.
Le llevabas periódico, hacía un cucurucho de periódico, como donde echa las pipas, se tumbaba en el suelo en posición fetal. Y se ponía el cucurucho en la oreja.
Uy.
Prendía fuego al cucurucho.
Sí,
y el cucurucho sacaba fogonazos de vez en cuando. Pues, o sea, yo decía, ¿pero esto qué es, tío?
Sí, es cierto.
Y dice, no, ya estoy perfecto, ya han salido todos los vientos, hermano.
¿Por la oreja?
Sí, por la oreja. Con un cucurucho de papel y prendiéndole fuego.
A pero nosotros es que tú lo veías, hizo un Dauphiné Libéré esto.
Pero escucha, tú veías como la llama aumentaba. O sea, como que realmente había... Salía un fogonazo de gas y aumentaba la llama. Aquello fue de Chumari Alfaro para arriba.
A nosotros nos lo hizo en un Dauphiné Libéré, que aparte aún lo comentamos hace poco en una charla que tuvimos con Laura Messeger. Fue un Dauphiné que iba todo el rato como si tuviera un flato, ¿no? Aquí en las partes de las costillas y demás. Y decía, ay, hermano, que voy con un viento, que no respiro. Fue llegar al hotel, cenamos, fue a buscar periódicos. Allí se tiró en el césped después
fuego,
de cenar.
Que yo decía, va a saltar la
Y se plantó
alarma,
fuego en el puñetero.
Y con lo grandes que son los periódicos en Francia, claro.
Va a saltar la alarma aquí.
Y
lo mejor de todo,
que os estaba quedando con nosotros, pero salía allí como una rosa él.
Joder. Sí, él decía, ya estoy.
Bueno, esto vamos a despedirlo, este bloque... Con
hombre,
una
son anécdotas guapas.
Sí. No nos han pedido los oyentes este tipo de cosas en las críticas. Ahora...
Sí que han pedido más historias y más anécdotas de dentro del pelotón.
Más
sí
historias.
Lo he visto yo.
Ahora repasamos lo que dice la gente en Twitter, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, @tiempo de juego cope, y en el WhatsApp 677-580-461. Pero este bloque hay que cerrarlo con un mensaje como si fuéramos la WWF. No hagas esto en casa, o sea, no hagáis eso en casa. No vaya a ser que les estuviera tomando el pelo Rigoberto Urán a estos dos, que puede ser.
Y termináis quemándoos la oreja.
Sí, hay mil historias. En el mejor de los casos.
Ahora que valen todo esto, yo os cuento otra también. Que la primera vez que lo hice, los masajistas fliparon. Llegamos también un día de descanso en el Tour, yo creo que fue 2004, una cosa así. Había llovido la crono, las primeras semanas había llovido varios días. Y esta paranoia que tiene casi todos los ciclistas, lo teníamos, y yo en particular, de estoy hinchado, llegó el día de descanso y como habíamos entrenado poco y tal y cual, le dije al mecánico, oye, vete a buscarme 3 kilos de sal y 3 litros de vinagre. Y el tipo, ¿qué vas a hacer? ¿Un asado? ¿Una ensalada? ¿Qué leche vas a hacer? Pues llené la bañera de agua hirviendo, metí 3 litros de sal y 3 litros de vinagre. Que en teoría, dicen los viejos ya de la época de Tarango y compañía, que eso te ayuda, como llevaba mucho yodo y demás, te ayuda a abrir los poros y desinflamaba las piernas. Era un efecto placebo, pero yo lo hacía y la verdad que tenía un...
Efecto placebo.
Un efecto placebo.
Del helicóptero técnico.
Y lo hacía muchas veces, me levantaba a las 6 de la mañana antes de la etapa de montaña y lo hacía. Paranoias mías, ¿eh?
Ahora vuelvo.
¿Ahora vuelves?
Voy a por sal, ahora vuelvo.
Sí, yo también estoy un poco hinchado, pero tengo la sensación de que no son gases. Ese tema no, gracias a Dios. 44.800 para meta, rollo escatológico anecdótico. en este primer tramo del Tour en COPE, undécima etapa, paso del Ecuador, 44 y medio para meta, a punto de ser cazado Matiel Adañú en Aguet de la Course, en cola de carrera. Ahora mismo tenemos a Gregor Mühlberger, el ciclista del que antes hablaba Kike Iglesias, que estaba pasando un mal rato.
Es que además ha llevado una prenda de abrigo hasta nada, hasta hace prácticamente nada.
Eso
es que está enfermo.
En una etapa de estas en las que parece que todo es tranquilidad, siempre hay alguien que sufre, siempre.
Pues tiene mucha suerte de que le haya tocado este día el día malo, ¿eh?
Sí, y esperemos que no tenga que ver con el coronavirus, que esté enfermo.
Fastidios, ojalá que no, deseemos que no.
Liviano y que se pueda recuperar para mañana, pero la verdad que se le ve muy, muy, muy fastidiado, y esa sensación de frío cuando la temperatura aquí por ahí está bien, ¿no? En teoría.
El pelotón a 9 segundos de reloj de cazar a Matiel Adañú, el fugado del día.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 10% de regalo en todas tus compras de fitness, electrónica deportiva o ciclismo de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
¿Estás preparado? Nosotros sí. Porque este fin de semana vuelve la Liga. Y con ella llegan los goles, la emoción, el fútbol. Eibar Celta, Cádiz Osasuna, Valladolid Real Sociedad y Villarreal Huesca.
Imprescindible.
Además vivimos el Tour de Francia. Y el domingo, el Gran Premio de MotoGP de San Marino y el Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Ser madres es darlo todo, no tener horario, aunque a veces ni se acuerden de ti. Pero su sonrisa es tan bonita.
Anda, vamos, que ya te estás poniendo tontorrona, tontorrona, ¿eh?
Tú y yo hemos sobrevivido.
Madres, la nueva serie de Telecinco.
A tanto ruido.
Estreno esta noche. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
...42.700 para meta. Se acabó, Kike Iglesias, la aventura de la jornada en solitario de Matiel Adañú.
Y quedan 42 kilómetros y medio para la meta. A ver si se lo toman con calma, si hay algún valiente, o ya hay ya los preparativos para que dentro de una horita haya aquí sprint en Poitiers.
Va todo muy pegado, van los culotes muy juntitos en el pelotón, las chepas muy juntitas también. No parece que vaya a haber lío en el día de hoy, pero quedan 42.400 para meta. ¿Qué dicen los oyentes? A través del Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope, WhatsApp 677-580461. Recuerdo que hoy el Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada Tour de Francia 2020. Otto Bosley es OTTOBOSLEY.com, su página web. Se sortea entre los oyentes que critiquen constructivamente, a ser posible, el Tour en COPE.
Dice David,
el formato radio.
Dice David, a mí me parece que tendríais que emitir el Giro también y contar más historias de Abuelo Cebolleta. Paulo, para mí la única crítica sería que a veces Serif Frade le pone demasiada presión a momentos en los que no pasa nada. Sabarego, tenemos que traer de fugado del día a Víctor Fernández. A David le falta una voz femenina. José María Bravo dice, dejad hablar a Pereiro, que no lo dejáis casi. Nada, era broma. Y hay uno por aquí que dice, me falta que leáis más mensajes y digáis nuestros nombres cuando nos leéis. Miguel Ángel Molina.
¿Es para ti?
Bueno, quiere más pasos también.
Dice...
Oye, te estás...
No, no, yo estoy seleccionando, ¿eh?
¿Revelando?
No.
Vale, vale. Mucho menos. Vale, vale. Adelante.
No se me ocurriría.
Continúe.
Miguel Ángel Molina, habéis convertido un deporte con señoría en el circo del jiji jaja, que diría García. Y Jiménez sobre Arauz, de cada tres cosas que dice, dos son landa.
No es verdad.
Landa. Bueno. No es verdad, landa. Tienes que haber dicho. Bueno, pues los oyentes quedándose a gusto con nosotros, contra nosotros, para hacer esto un poquito mejor en la transmisión número 11 del Tour en COPE. 40.800 para meta. Y hay algo que yo quiero comentar. Los buenos que no están aquí están en la Tirreno Adriático, en la carrera de los dos mares, preparando el Giro de Italia, que después del Mundial prácticamente se engarza con este Tour de Francia. Y Chris Froome, y no es un ataque, todo lo contrario, es información, y luego veréis por dónde voy a llevar el debate. Chris Froome, ¿cuánto se ha dejado hoy?
Pues se ha dejado 18 minutos y 32 segundos. Ha entrado en meta en el puesto 112.
¿Qué quiero decir con esto? Que el castañazo que se pegó Froome en la Dauphiné del 2019 fue brutal.
Que casi se mata, hombre.
Que casi se mata. Y que lo que hizo Valverde en Düsseldorf, y no estoy comparando, tras la caída de Düsseldorf, no es lo habitual. No es lo habitual. Están hechos de otra pasta, son superhombres, son deportistas de otro nivel. Pero no todo el mundo tiene la suerte ni tiene la posibilidad de volver tras una caída. La de Froome fue mucho peor que la de Valverde, por cierto. Mucho peor que la de Valverde. O sea, que Froome siga entre nosotros es casi casi un milagro con el trastazo que se pegó. O sea que va a ser un año muy complicado para Froome, que ya tiene el futuro solucionado con el fichaje por el Israel Startup Nation, pero que a lo mejor de lo mejor, o a lo peor, lo mejor de lo mejor de Froome ya lo hemos visto en su carrera deportiva, que aparte ya tiene su edad.
Sí, él es muy optimista, Eri. Eso me sigue extrañando. Antes de la Tirreno Adriático, él sigue insistiendo en que su preparación va muy bien y él sigue diciendo que va a ir a la Vuelta a España a intentar ganarla. De hecho, Bernal, una semana antes del Tour, dijo que es probable que él fuera a la Vuelta a España a intentar ayudar a Froome a ganar la Vuelta. No lo sé. La cabeza de Froome es de campeón. Es un tío que además... por lo general cae simpaticísimo, pero es verdad que sus resultados no están siendo nada buenos. En Dauphiné aguantaba hasta 4 o 5 kilómetros de meta, pero por ejemplo hoy, que solo ha habido 2 o 3 repechitos en la Tirreno Adriático, que se deje 18 minutos, hace que pensar.
A ver, yo comparto eso, ¿no? Que después de un golpe como el que él tuvo, es muy difícil volver al máximo nivel, pero ahora mismo es muy, muy fácil medir cómo está un deportista, ¿no? Y cómo se recupera. Evidentemente la competición es otra cosa, pero sí que se hacen test durante los entrenamientos que van a indicar los vatios que mueve, se hacen simulaciones de carrera incluso. Yo creo que Israel Cycling no va a soltar una millonada de euros sin comprobar previamente el estado en el que está Chris Froome. Yo abogo más por una preparación más lenta de cara a esa Vuelta a España, que además yo soy pro Froome, ya lo sabéis, y él la puso muy arriba cuando vino a disputarla, y además quiso venir con un equipo muy potente para ganarla, a que no se haya recuperado del todo y no volvamos a verle cómo estaba.
Estamos viendo una imagen muy poco habitual de un ciclista derrengado totalmente sobre el capó del coche del Bora-Hansgrohe. Ya lo habíamos nombrado, Quique Iglesias, es Mühlberger.
Es un buen ciclista además, Gregor Mühlberger del equipo Bora, que debe estar enfermo, pero está desolado, con las manos en la cara, llorando. Ahora ha cambiado el plano de televisión, pero evidentemente tiene que poner pie a tierra. Retirada Mühlberger, que no puede ni siquiera llegar a meta cuando solo le faltaba nada, 40 kilómetros para llegar.
Creemos que está retirado, de momento está parado, sentado en el capó, sin casco, sin gafas.
Está retirado, en el momento que te quitas el casco, yo creo.
¿Ah, no. Sí? ¿No?
No, sí. El dorsal.
Pero tú no. Bueno, está parado. Sí, está sin casco, está parado.
O en el momento que te subes al coche, claro.
Sí. La televisión francesa anuncia el abandono de Mühlberger.
Ah, vale. Ahora sí.
Pues pobrecito, ¿eh? Porque se le veía muy fastidiado. No,
se le veía muerto, vamos, muerto. Sí. Sin fuerza, sin un gramo de fuerza.
Encorvado y bueno.
Muy difícil abandonar una carrera de 3 semanas. Pues por estos motivos, por una enfermedad, por una caída. Sabes que está ahí, que puedes. Sufrirlo, pero es muy complicado, porque piensas en el equipo.
Ya somos 162 de 178, o sea que llevamos
16
abandonos en 11 días.
Habéis visto el tuit de Formolo, ¿no? Diciendo que ya está pensando en volver, en operarse rápido y en correr el Mundial, ¿eh?
Tremendo.
De un loco.
Se cayó a 64 meta y terminó con una clavícula rota. Para hablar con propiedad, era así, ¿no?
Tela, sí.
Sí, es una. O la clavícula derecha o la clavícula izquierda.
O una de las clavículas. O una de sus clavículas.
Pero es imposible, Oscar, Luis.
Sí, sí. Hamilton ya hizo una etapa hace años.
No, a ver. Una etapa no, terminó un Tour de Francia.
Ganó una etapa.
Sí. Y quedó muy cerca del podio.
Camino de Pamplona, si mal no recuerdo.
No. Cuando estaba. No fue camino de Pamplona. Yo no sé si fue camino de Burdeos, puede ser, por ahí, de Biarritz. Bueno.
Sí, por ahí cerca de Pamplona, entonces fue.
Será
una fisura, ¿eh? Si está rota total, es imposible montar bicicleta.
Y hablando de caídas también, que ayer ni la tele ni la radio nos lo contó. En Airo también sufrió una caída, está tocado del sacro y tiene un fuerte golpe ahí.
Pero ha dicho que está bien, ¿no? Ha dicho
sí,
que está
pero,
bien.
Pero bueno, esas caídas ya sabes, ¿no? Que al final molestan y para estos corredores que yo siempre digo que tienen poca grasa, sí. Ninguno tiene grasa, los que están ahí, ¿no? Pero que tienen poco colchón, sufren mucho, ¿no? Así que esperemos que no le afecte demasiado.
Nairo
está bien.
Ha generado siempre aquí en España, o eso parece, filias y fobias. Yo soy más de las filias, ¿eh? A mí me parece que es un extraordinario ciclista
al que
le hemos dado caña de más por estar en un equipo español y por compartir galones con otros ciclistas españoles
y
demás.
Por su manera de correr.
Por su manera de correr, que no es atractiva. Efectiva sí lo es, porque tiene una Vuelta y un Giro de Italia.
Sí.
Pero tengo la sensación de que la mochila de las excusas le gusta tenerla llena.
Sí.
Siempre tiene algo que exhibir en caso de que las cosas vayan mal. A veces con razón, a veces no sabemos si con ella o sin ella. Pero que si una alergia, que si un no sé qué, que si me he caído, que si tal, que si Pascual.
Bueno,
o
sea, esto es una manera, viene, evidentemente se ha caído. Esto no hay que, no hay
sí,
que quitarle
sí, no, no,
nada
está
por
claro.
El estilo. Pero viene después de un día en Pirineos donde se le vio una pequeña flaqueza, ¿no? Por lo tanto, si salen las cosas maravillosamente bien, perfecto, y si salen mal, pues me duele aquí.
Por cierto, ¿os acordáis que ayer hablamos del pequeño palo de Bernal a Nairo? Pues hay más datos sobre la historia y ya sabemos de dónde viene. Resulta que en el día de descanso, dijo Nairo Quintana, le preguntaron sobre que si este Tour podía convertirse en un Eslovenia-Colombia. Y él dijo textualmente, nos tocará hacer una alianza colombiana, si es posible y si algún día se presenta la ocasión, para poder ir por nuestra parte también. Y le vinieron con estas a Bernal y Bernal le contestó lo que escuchamos ayer. Qué raro que Nairo hable de alianzas cuando muchas veces he atacado yo y me he ido con él y le he pedido relevo y no me pasa a tirar. Y luego añadió, Nairo es un profesional y él corre para su equipo y no para el país. Cada uno debe ser profesional, buscar sus oportunidades y no mirar tanto si es colombiano o no. Supongo que esto a Nairo le habrá sentado a cuerno quemado.
Bueno, y tú fíjate, a veces no se corre ni para el país en un Mundial.
Exacto.
Imagínate en un Tour de Francia.
Sí, y es raro que Nairo, con 30 años, veterano, hable de alianzas entre países, no sé, además con la...
Él nunca lo ha hecho tampoco, o sea que...
Claro.
Acordaros la Vuelta a España que le hace ganar Alberto Contador a él en Sabiñánigo, que prácticamente había que pedir el relevo, ¿eh? Él en primera persona no era el que tomaba el mando.
Y es que esa ha sido la respuesta que le ha dado Nairo.
Los colombianos, o sea, tienen un trato cordial, pero tampoco son súper, súper... amigos, por ejemplo, Rigo con Nairo, pues también se llevan bien, pero no tienen una relación de amistad máxima, ¿sabes?
O igual sea, que los gallegos y asturianos, o sea, hola y adiós,
menos,
pero poco más.
Más o menos, pero eso es por los gallegos, por los asturianos no.
Aquí hay más asturianos que gallegos, ¿eh?
Evidentemente, pero...
Pasamontes y yo lo somos, medio Arauz es asturiano también. ¿Qué Iglesias, si le preguntas en casa a Pachu, nació en Oviedo?
En la Torres.
En la Torres, para ser más exactos.
Sí.
Pero
y
bueno.
Y yo en Navia, o sea, sin problema.
No, Quique, si acaso tiene esas raíces aragonesas que le impiden ir para atrás.
Yo en Casapachu a las 8 de la tarde nací en Galicia, a las 10 y media ya no sé ni dónde nací. Que es diferente.
Qué bien estamos allí, madre mía.
Sí, madre mía, qué bonito.
Quique Iglesias, que tiene raíces en Tarazona, donde cortó la cinta de salida en Tarazona. Era...
Hace ya unos años, en la Vuelta a España, sí señor, estamos intentando llevar el Tour allí, pero queda un poco a desmano.
Siempre le diré a Quique
que
por cosas como ese día debería llevar americana, camisa y corbata, porque ese día quedó muy fea estéticamente esa foto.
Ya, pues habrá que decir a los de Otto Bosley que preparen la americana, la camisa y la corbata.
La camisa deportiva.
La camisa la tenemos, el pantalón de guaperas la tenemos...
Es verdad.
A mí me parece que... Vamos a hablar un poco de moda, si queréis. A mí me parece que cortar una cinta en una vuelta grande, en una Vuelta a España, por ejemplo, con chaqueta y corbata es ir vestido exageradamente. Creo que con una americana y una camisa con el cuello desabrochado es suficiente.
Sí. Y sin americana también.
Si te la quieres poner, te la pones. Pero Yo creo que con unos tejanos, una camisa blanca, una americana y calzado...
Un zapato castellano.
No, castellano, tío.
No, pero así un tío como Quique ya con ese nivel que tiene a nivel novelístico debería...
De los castellanos hablas tú en tu libro, ¿no, Pasamontes?
¿De los zapatos?
Sí. ¿No, no hay un trozo que hablas ahí de que ibas tú todo ahí pincelín con tus castellanos y tal?
Puede ser. Tengo que volver a leerme el libro, que ya no me acuerdo de lo que, ya no me acuerdo de lo que escribí.
Te lo han escrito, claro.
Tiempo ya,
el típico que se lo escribe.
No. Eso sí que no, ¿eh?
No, te reconozco perfectamente en cada línea. Te reconozco.
Lo promulgo honradamente que lo escribí yo, que me costó, que no está súper bien escrito, por eso lo escribí yo, pero es mío todo.
Oye, lo que sí que tenemos que hacer públicamente para que quede registrado es hacer un inventario de lo que necesitamos para la Vuelta a España en cuanto a ropa de invierno.
Porque claro, es que hay ropa de invierno, cuidado, ¿eh?
Quique, tú pide por esa boquita, hijo.
Gorros de lana.
Yo creo que con lo que tenemos...
No, pantalón largo hace falta.
Sí, bueno, pero el pantalón negro cabemos, todavía.
Neopreno.
Bueno, pero el pantalón negro es más para las noches. Bueno, aunque este año las noches vamos a tener que hacer fiestas privadas, porque no se va a poder salir.
Unos gallumbos de fiesta.
un pijama.
Un picardía.
Oye, ya os veo pidiendo un pinganillo a algún equipo del hotel y un segurata ahí con pinganillo en la puerta de la habitación.
Pero un plumas sí. Yo creo que un jersey de vestir también, además de la sudadera.
Pantalón de montaña.
Y otra, un desmontable de montaña, a lo mejor, puede ser, o sin desmontar.
Camisas de manga larga, ¿no?
Sí, y un par de camisas de manga larga.
Bota.
Camisetas.
Pero para barro.
No, camisetas de manga larga no molan.
Eso no mola.
O camisa o polo de manga larga.
Mira que os estoy intentando modernizar y no hay manera, ¿eh? Mira que estáis para atrás.
Oye, ¿ayer con qué mascarilla saliste al chiringuito?
Pues hice la broma y me dijeron, si quieres que no tenga una llamada a las 12 y un minuto, cámbiate eso ya.
¿Ah, sí?
Hombre,
¿no te han dejado salir? ¿Ha habido censura? No,
se lo enseñé a... Estaba Petón y Morales.
Era una mascarilla de tiempo de juego, básicamente.
Claro,
¿no?
Claro. Y me se echaron a reír en plan, a las 12 y un minuto tienes una llamada.
Bueno.
No, si tengo la mochila... Un tío como yo, tengo la mochila llena de mascarillas de diferentes marcas.
Sí, claro. Tienes que tener de la Vuelta a España, de tiempo de juego... De la del Tour en COPE.
Mira, ahora mismo, y sin broma, en la mochila llevo una del Chiringuito, tengo otra de la COPE, de la ayer de tiempo de juego, tengo una del Pontellas, tengo una de qué más, de Continental.
¿Trek?
Y tengo otra del Celta de Vigo. No, de Trek no tengo, y otra del Celta. 5 mascarillas llevo en la mochila. Bueno. Y una de España.
Bueno. Y las tarjetas de Pereiro que son desplegables, las de visita, porque claro, tiene tantos cargos el tío. Que no, tiene que ser desplegable.
El Tour de Francia da unas chulísimas de tela, muy guay, muy guapas, con el logo del Tour. Y cada día cojo dos o tres. Y voy a llegar a Barcelona con 50-60. Blancas.
Son las que salen en el podio.
Las que suben a podio, ¿no?
Sí. Las venderás, ¿no?
No, me las utilizaré hasta que acabe este.
¿Qué os dan todos los días? Historia.
No, puedes coger ahí en la sala de prensa.
Ajá. Pues guarda algunas, para nosotros, aunque sea de recuerdo.
Vale.
Bueno, pues aquí estamos con nuestros recaditos en directo. Quedan 30 kilómetros de etapa. No hay valiente que tome el relevo de Ladañú, que ya está rodando con el resto de pelotón. ¡Pelotón agrupado!
Con Carrefour y Carrefour.es vuela alcohol y vuela al ahorro con precios para todas las familias. Como el 3x2 en el pack de 500 hojas. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ha habido una caída tonta, parece.
No, gravísima.
No.
Y hay sangre.
Gravísima, sí. Que la caída que...
Izaguirre, así, sí. Izaguirre, John.
John Izaguirre con el ojo derecho completamente cerrado y sangrándole de ese ojo derecho y está evidentemente postrado, de dolor ahí.
Está sentado en la acera, sí.
En la acera derecha de una carretera. Suerte también era un paso.
Yo
por
creo que
por
se dio
pueblo.
Con la cara en la acera.
Están Neylands, estaba Rojas y está Johnny Zaguirre, que es el más afectado sin duda. Ha dicho tonta porque la caída no ha sido tonta, no, en sabe, sí, pero de consecuencias graves.
Sin verlo. Yo creo que hizo el afilador con el propio Bordillo y se cayó ya directamente con la cara.
¿Sabes qué pasa estos días? Vas un poco más relajado de lo normal, y a veces son los peores. Cuando hay tensión, cuando hay viento, vas con todos los sentidos, agarrado fuerte al manillar, pendiente de cualquier cosa que ocurre, y a veces estos días te relajas demasiado y qué pena, macho. Pobre John, joder.
A ver si se recupera el penúltimo ganador de etapa en el Tour de Francia para el ciclismo español. Importante hombre para Superman López, el jefe de filas del equipo Astana. E importante carta para nuestro ciclismo para poder ganar una etapa en lo que resta de Tour de Francia.
Tiene mala pinta. Ya ha llegado evidentemente el coche médico, Pereiro, con dos médicos, y también hay una gendarme que se ha parado ahí a echar una mano. Evidentemente la carrera no para y, bueno, tiene muy mala pinta.
Es debajo del ojo la herida, ¿eh?
Es debajo del ojo y como en el pecho izquierdo, ¿no? También en el pecho derecho tiene como todo el mayor con sangre y como si haya clavado o rozado algo directamente.
Yo supongo
con el pecho.
Que es muy, muy espectacular la sangre en un ojo. Debe ser una zona donde sangra mucho y es muy, muy, muy visible todo, claro.
Sí.
Ya es mala suerte,
pena,
porque,
pena, ¿eh?
Porque este chico se cayó también el mismo día, en el mismo sitio que Valverde en aquello de Düsseldorf.
Sí, sí.
Y se hizo una avería... Y el macanuda
vértebra,
también.
Sí, estuvo
y
el con vértebras tocado.
El ciclocross el año pasado se metió una. Él y el hermano, los dos
sí, en
el mismo
un puente, pole, ¿verdad?
Pero se hizo una avería terrible también, ¿eh? Sí. En la cara.
Qué pena, ¿eh? Que estaba Omar Fraile ahí y al final tiene que seguir hacia adelante. Dejas a un compañero ahí, es un momento complicado. Seguro que por la radio ahora preguntando constantemente al coche cómo está el bueno de Jon Izagirre.
A ver si se puede recuperar y por lo menos entrar en el control, porque 30 minutos con la avería que tiene. Esperemos que lo atiendan rápido y sobre todo que le pase un poco ese atontamiento que se le ve en las imágenes y pueda acabar la etapa, porque va a ser un corredor importantísimo para Astana.
El pelotón continúa en modo confort, claro, confort para ellos. 39,8 de promedio en la etapa.
Hoy sí se puede decir que van a un ritmo travesía, digamos. Hoy sí se puede decir.
Y faltan 27,400 para meta. Esto se tensará cuando queden 12 kilómetros como mucho. Yo creo que ni 20 siquiera, que suele ser un poco la barrera donde empiezan a sonar los tambores del sprint.
Si no arranca nadie, probablemente a 10, 12, si no arranca nadie. Pero a mí me extraña que no arranque nadie hoy, aunque sea porque porque te vean la tele, porque hay muchos corredores que aún no han aparecido, que no están por ahí, hay equipos que no han ganado todavía y sobre todo equipos que a partir de ahora lo van a tener mucho más complicado ganar. Y me extraña que por lo menos no busquen media hora de televisión. Me extraña mucho.
Hay que decir, Eric, que también estaba afectado en la caída José Joaquín Rojas.
Sí, lo hemos comentado.
Sí, que está en todas y parece que se ha levantado rápidamente, pero el pobre murciano es que lleva unos años que se ve en todas.
Dice mi padre que es un fenómeno a través de WhatsApp, porque para eso es mi padre y tiene mi teléfono. Es de Jolín con Pereiro. Tanta mascarilla y todavía no tiene la del Lenense, que es la mejor. Bueno, ya habrá que hacérsela llegar.
No, el Lenense ya lo único que me queda es hacerme presidente de honor.
No, te queda pagar algún abono, que los pago yo todos. Pero bueno,
solo debo cuatro, tío, cuatro años.
Con tal de tenerte en la nómina de ganado, de socios,
este,
pues...
¿Este es John o es Gorka? No, el 14
No, el 14 no. El 142
es Harold Tejada, es el colombiano Harold Tejada.
Ah, vale. Y Rojas, mira, Rojas está volviendo.
Rojas,
va hecho un Cristo mayor, también, ¿eh?
Va hecho un Cristo Rojas, sí. Casi sin dorsal. En fin, va a pasar mal Rojas hasta que llegue a meta.
Y ya bueno, viene arrastrando otra caída de principio de Tour, ¿eh? Que lo
abandona Jon Izagirre.
Sí, tenía muy
vaya, 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 vaya.
Pena, tenía muy mala pinta.
Qué pena, hombre, qué pena. Qué horror, Jolín, qué
mal. Ahí es un más tonto, ¿eh?
Algo tendrá roto, imagino, ¿eh? Costillas o algo. Algo aseguro, porque solo lo que es el ojo en sí, a ver, podrías acabar la etapa y después, yo me imagino, tal como estaba medio pálido y demás, que puede que tenga alguna fractura.
Casi es mejor una costilla que cualquier lesión en la órbita del ojo, lo que sea, pómulo,
sí, claro,
tal, porque esas
claro,
son.
Claro.
¿Cómo lleva el culote, el culo, la parte derecha, el maillot?
Estos murcianos para soportar el calor hacen cualquier cosa, ¿eh?
De Movistar ahí, bueno, tiene que tener arañazos, se le sale la radio por detrás casi del golpe que se ha pegado.
Vaya golpe.
Rojas, sí, Jon Izagirre, no. Otro abandono, acabarán esta etapa si no pasa nada más. 161 ciclistas, primero Mühlberger y ahora Jon Izagirre. Es bajón, ¿eh? Es bajón.
Sí, su hermano ahí también, ¿eh? Con esa preocupación ya no solo de compañeros, sino de alguien de tu familia, de tu sangre, con ganas de llegar a meta seguro y preocuparse de manera mucho más concisa en el estado de salud de John.
Pues ya nos ha salido cara esta etapa, ¿eh? Al ciclismo español.
Es que lo decíamos antes, era una de nuestras bazas buenas para intentar ganar una etapa, supeditado un poco a Superman López, pero en días como mañana o cuando vaya avanzando la carrera, John es un corredorazo tremendo y es una pena. Lo importante es que esté bien, que ese ojo que tenía mala pinta no esté muy dañado, pero una auténtica pena.
Yo creo que puede ser algo de clavícula o de costilla, como de costilla ya lo decíais vosotros. Tal y como tenía la posición del brazo pegada al cuerpo.
Sí, estoy muy de acuerdo, eso, sí, estaba sentado como muy incómodo. Sí.
Pues así, con esta mala noticia, hemos llegado a los últimos 25 kilómetros, el abandono español de John Izaguirre, que pasa a duras penas el Ecuador del Tour de Francia y se tiene que marchar para casa con unas lesiones que, en cuanto tengamos claro qué son, con el parte médico que ofrezca el equipo kazajo de Astana, contaremos a los oyentes de COPE, bien en lo que resta de transmisión, bien en las actualizaciones informativas, bien en las cuentas de Twitter de @QIglesias, @copedaleando, @TJCope, @Erifrade, @OscarPereiro, @PasamontesLuis. Ahí contaremos lo que sepamos de John Izaguirre abandonando este Tour de Francia en una etapa que estaba rodando y que está rodando con mucha tranquilidad. Enseguida nos vestiremos de sprint, sonarán los tambores, comenzará el protocolo para ver quién se impone en la llegada masiva en esta undécima etapa de la edición 107 del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Erifrade.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Carrefour y Carrefour.es vuela al cole y vuela al ahorro con precios para todas las familias. Como las deportivas con Velcromarca Texas 7,99€. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa. Porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
De Francia en COPE.
Bueno, pues vamos a ver si los oyentes nos suben la moral. 21.600 para meta, pelotón agrupado, pelotón ya sin John Izaguirre, que ha tenido que abandonar tras esa caída, sangre en el rostro, también golpazo en la zona del costillar derecho, es donde se ha hecho daño, ojo derecho, costillar derecho, después de, parece caerse contra una acera.
Ahora, ya. Ahora hablábamos con Vitaly, que es el jefe de prensa de Astana, que estaba por aquí, que estaba lamentando la caída, y le decíamos, bueno, pues sí se puede parar por aquí Luis León, porque además puede ser un hombre interesante de entrevistar, y dice, mira, Se nos ha estropeado el autobús y nos los tenemos que llevar a los corredores en coches, así que hoy no podrá ser.
Bueno, pues
es ya un mal día para Astana, desde luego.
Desde luego no salen las cosas bien. A ver si los oyentes nos suben la moral, aunque precisamente hoy les hemos pedido palos. Arroba TJCope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope y el WhatsApp 677-580-461 Torralba.
Mucha gente, mucha, ¿eh? Echa en falta al Grupo Risa narrando mano a mano con Eri una etapa. Armando pide por aquí que un día mostremos por YouTube cómo hacemos una retransmisión. Adrián, lleváis no sé ya cuántos años retransmitiendo el Tour y no tenéis ni idea de ciclismo. Tiene mérito, ¿eh? Juanma, me sobra Alberto Arauz, no puedo con su landismo. Y por favor, menos cuñas publicitarias. Malaya, me sobró el otro día Poli, que se dedica a los programas y al fútbol. Jorge Martínez, con toda la gente que hay en el paro y que vosotros os dediquéis a esto, me sobráis todos. Suco, a ver, no sois malos del todo, pero vamos, que García era el mejor del mundo mundial. Jorge Navarro, me sobra el tupé de Óscar Pereiro. Javier del Pozo, os falta sortear dos maillots. Y Andrés Somolinos, lo hacéis muy ameno y entretenido, pero puestos a poner pegas, me gustaría que cuando está alguien contando algo técnico, no lo cortéis y nos dejéis a media todos con las explicaciones.
No hablamos de muchas cuestiones técnicas, pero tampoco las cortamos cuando hablamos, ¿no? El tema de la publicidad, yo no lo controlo, y cuanta más publicidad mejor, y más en estos tiempos que corren, y más cuando es publicidad atractiva, como se hace aquí. ¿Qué más? Lo del Grupo Risa, estamos negociándolo, estamos buscando un día oportuno, pero tengo que hablar con ellos antes, porque también hay gente que para las veces que hacemos transmisiones ciclistas, pues quiere un poco de purismo, ¿no?
Sí.
Entonces tendremos que, sin gustarle a todo el mundo, porque eso es imposible, buscar la mejor mezcla, ¿no? Entre el agua y el aceite, que es el Grupo Risa y el Tour de Francia. Porque es muy fácil que esto se acabe convirtiendo en ciclismo vintage, del que hacen, que es macanudo.
Está guapo.
Está muy guapo.
Pero una cosa. Sí. Pero hay una cosa, al Grupo Risa, que pueden hacer mucha gracia y todo, les gusta el ciclismo.
Hombre, claro, 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 porque para hacer lo que hacen de ciclismo vintage hay que pilotar mucho.
Y tanto.
A mí me hicieron hace poco una entrevista.
Porque no lo llevan escrito, vamos, eso es una, son genios, ellos improvisan, son como los raperos de ahora.
A mí me hicieron una entrevista hace poco para un programa de estos que hacen por la noche y no acertaron ni una, pero bueno, ellos lo intentaban.
Dice Mansilla que no vale contestar a los oyentes, o sea, que nos ponen verdes y no podemos decir nada. Aquí mando yo, Mansilla, esto es mi reino, ¿eh? Esto es mi reino del año.
Bueno, y un tío al que se le seca una palmera, hombre, que se calle ya, hombre. Se le ha secado una palmera del jardín, hombre. En serio, eso.
La única planta que no necesita agua, imagínate.
Además, estando confinado en casa, que tenía todo el tiempo del mundo para cuidarla.
Hombre, será peor que se le seque un cactus, ¿no?
Eso probablemente es de echar la meadita contra el tallo.
Ay, Dios mío. Si
tú
es que claro,
una palmera y te salen flores, querido.
Sí, tiene estrella, tiene estrella. Va agotando las estrellas, pero tiene estrella. Ya se ha caído de un sexto en el
tercero,
Tour de France.
Tercero.
¿De un tercer piso?
Claro, hostia, 8 metros es un tercero, ¿no?
Sí, bueno.
Depende de qué edificio,
sexto,
¿eh?
¿Qué te crees que eres? ¿El Superman o qué? No, un sexto, no.
¿Qué Iglesias? Yo
un
he
tercero,
dicho un tercero,
sí, pero un sexto no.
Un sexto ha dicho Eric, que gusta exagerar las cosas. Yo he dicho un tercero. Si tú has estado allí conmigo viéndolo en directo. Sí,
como dice Lama, claro, hay que vender burras y despliegues, coma, niño.
Uno de los mejores días en directo, ¿eh, Kike, aquel día?
En directo no, fue en grabado, pero no, quedó bonito.
No. Cuando fuimos Kike y yo allí, lo que vivimos fue espectacular.
Sí, claro, porque los señores no eran hologramas, eran señores.
Que, por cierto, si volvemos, lo más probable es que ya no estén aquellos hombres, ¿eh, Kike?
No, pero vamos, ten por seguro que no están ya.
¿Han pasado qué? ¿10 años?
2010, ya tenían sus 80
2011,
y tantos.
Era 2000,
el bueno, la gente tour de esos sitios vive mucho tiempo, ¿eh?
Sí, hombre, pero de 100 tacos ya hay que ser un afortunado. Yo espero llegar allá. Aunque con la vida que llevo, la verdad que va a ser todo un éxito si paso los 80.
De 80, sí. 17.600 para meta, continúa el pelotón agrupado y de momento Pasamontes no se abre el gas previo al sprint.
No, de momento...
No hay tambores.
De momento no hay tambores, pero lo sabrá. Y mira, vemos ahí a Nicolás Roig, que también se pegó un buen golpe ayer trabajando, y siguen con la idea los Sunweb de volver a llevar lo más adelante posible a Cesbol, que ayer al final... tras ese trabajo no consiguió rematar, incluso se fue a la octava o la décima posición, creo. Pero bueno, hay que seguir apostando por el hombre rápido, y esto es demostrar confianza también y decirle, oye, aunque no estés acertando ni dando la diana, seguimos confiando en ti.
Me
¿no?
parece a mí que Cesbol va a ser tu nuevo Colbrelli, ¿eh?
Es que, claro, es que tú imagínate, Colbrelli, la gente mucha me dice, oye, es que lo has abandonado, tal. No, no lo he abandonado, lo que pasa que ya para los sprints no está. Está para llevar a Landa en los días de viento y llevarlo lo más adelante posible. Así que sigo siendo de Colbrelli porque me encanta su nombre. Aunque Cesbol también es un nombre.
¿Te gusta más, te gusta más Sony que Colbrelli? Porque te Sony, recuerda tío. Corrupción en Miami, que es una sí. serie de nuestro tiempo.
Sí, americana blanca.
A ver. Joan Izaguirre ha sido trasladado directamente al hospital de Poitiers para un control médico. Parece que evita lesiones demasiado graves. Sabremos más después. Es el tuit traducido del equipo Astana.
Pues bien, Dios quiera que sea la conmoción simplemente y que no tenga mayor afectación.
Ojalá.
Que esa y la del corazón de tener que abandonar un Tour de Francia.
Ojalá y que se recupere para la vuelta, por lo menos.
Sí. Habrá que ver quién va a la vuelta, Eri, porque... Yo creo que es más factible el doblete Tour-Vuelta que el doblete Tour-Giro. Recordemos que solo hay una semana entre el Tour y el Giro. Ya Bernal, como he dicho antes, dejó caer que igual iba a la Vuelta a España. Enric Mas creo que también, Valverde también. Yo creo que podemos tener una vuelta con una participación espectacular.
Por alusión de Mansilla, dice Quique que es una plaga la que ha acabado con su palmera, que se llama Picuda Roja. Y ha puesto usted un guarro, que supongo que será para Pereiro.
Barguil.
Sí, Guarro Valguín.
Warren.
Tony Martin, Tim de Clerc, las locomotoras funcionando, pero a medio gas. También está por ahí el rey de la montaña, que le gusta también la marcha en el plano.
Sí, se está pegando una paliza estos primeros días, así que a ver cómo acaba el tour.
¿Quién está intentando avanzar?
Pues yo creo que es más proteger a Bardet que otra cosa.
Sí que va y a rueda Bardet, sí.
Va viendo ritmo ahí, ¿eh? No,
y el sándwich no, que por la parte derecha, por la cuneta derecha, va formando el 1, 2, 3, 4, 5, su trenecito con 4 más Cesbol, que viene yo un pelín más atrás. 5 más Cesbol.
No han rematado, pero yo creo que es el equipo que mejor
más ordenado.
Está, ¿sí? Más ordenado de cara a todos los sprints que estamos viendo.
Sí, pero Cesbol ha ido de más a menos, ¿eh? Creo que en la primera etapa fue segundo, pero cada vez ha estado... llegando un poquito más lejos de la victoria.
Pero el mejor lanzador del Tour, sin duda alguna, independientemente de que solo lleve una victoria su sprinter, es Morkov.
Sí. Te deja en
bandeja. Él lo hace todo bien. Luego ya depende del artista.
Fíjate que en el sprint intermedio, lo hemos contado antes, ha llegado por delante de Sagan lanzando a Sam Bennett. ¿Eh? Sí, eso sí. Te habla del corredor que es Morkov.
Anotar el dorsal 154 para mañana la fuga.
Tomás de Gen, ¿no? Va ahí recuperando.
Hombre, a ver, hoy, para mí, Caleb Ewan, uno de los favoritos a ganar la etapa, y él ya en cola de pelotón recuperando. Evidentemente hizo su trabajo seguramente antes y lo fue predejiendo por ahí.
Lo ha hecho, sí.
Por eso, que lo hemos visto tirar durante mucha parte de la etapa y ahora mismo recuperando. Y mañana Tomás de Gen, candidato number one para la fuga.
En el ciclotinder de las fugas tendrían que quedar los que tienen barba. Tendría que quedar Geske, de Gen, Cosén.
¿Por qué?
Para hacer una fuga de barbudos.
Ah,
molaría, ¿eh? Pensé un que día de calor, además, un día de 40 grados.
Sí, pensé que estaba seleccionando por belleza y digo que tiene que ver las barbas con eso.
No, por belleza. Si fuera por belleza, nos fugábamos 4.
Montarías en bici hasta tú.
14 para meta. Poco a poco suben las revoluciones en cabeza de pelotón. Pelotón agrupado. ¿Los oyes, Quique?
Pero vamos, es que desde hace rato.
¿Los oyes, Quique? Aunque sea lo lejos, sí. ¿Los oyes?
Sí.
Los tambores del sprint.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
La salsa empieza en cabeza de pelotón. Ya estamos rodando a 50-60 kilómetros por hora. Últimos 12 kilómetros de etapa. Comienza el protocolo del sprint para ver quién gana esta undécima jornada, edición 107 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Ya se van viendo las filas de equipos, las medianas, las entradas a los pueblos, la entrada a Poitiers, que añade peligrosidad a todo este asunto. Por delante el equipo de Keuning Quickstep, el equipo de San Bene viene bastante bien formado, lo mismo que el Cofidis de Elia Viviani. Viene un poco más deslavazado el Lotto Soudal, el equipo de Caleb Ewan, uno de los favoritos. Bien formado también el conjunto Jumbo-Visma, protegiendo las opciones en la general de Primo Roglic. A su rueda vienen los Ineos Grenadiers. El Movistar viene más en segunda línea de playa, se empiezan a cruzar. Pasamontes, los intereses en la cabeza de un gran grupo que viaja estirado.
Sí, sí, mucha velocidad ya, despiertan las piernas después de estos kilómetros que iban a un ritmo un poco más tranquilo, y el propio Alaphilippe es el que está dirigiendo a sus compañeros con la intención de volver a revalidar la etapa que ganó ayer San Bennett.
Sí, podremos decir que corre, que es esparramador de gas, que corre de cara a la galería, qué bueno es y qué, lo que demuestra haciendo lo que está haciendo ahora mismo. Un corredor que mañana probablemente tiene opciones de ganar.
Habla de Alaphilippe.
Sí, ha hablado de Alaphilippe, sí. Que verlo tirar ahí a falta de 10 kilómetros para meta, eso se llama compromiso, se llama compañerismo, y para mí, de verdad, puede gustarte más, puede gustarse menos, la calidad que tiene ya, eso es innegociable, pero esto es de alabar, sí, de alabar.
Es puro espectáculo, Oscar, y no solo espectáculo de cara a la galería, sino compromiso, lo que tú dices, compañerismo con un compañero que puede hoy ganar, y la verdad es que Alaphilippe es gloria bendita para el ciclismo.
Se te tienen que poner como globos los gemelos cuando pasas de la velocidad de crucero a lo que están llevando ahora.
Como los deportivos, de 0 a 100.
Ángulo recto de derechas para todo el pelotón. Todo el mundo lo negocia sin ningún tipo de problema. Entramos ya en los últimos 10 kilómetros de jornada. Con esa batalla por el lugar, por la posición, por no perder rueda, por no haberse cortado. Muchas batallas que se cruzan, y también la de la clasificación general, al menos hasta entrar en la barrera psicológica en la zona de seguridad de los tres últimos kilómetros. Mucha gente en Poitiers, Iglesias.
Sí, sí, sí que hay gente, sí. Los colegios han acabado ya, así que han salido por aquí y se han venido hasta aquí. Estamos un poco alejados del centro, pero suficientemente cerca como para que la gente se acerque. Hace mucho calor aquí.
Ya lo contamos antes, Capitán Alañá, la llegada es una recta rectísima que en España solo encontraría un espejo en la avenida de Vitoria de Burgos, ¿no?
Exactamente. Es, vamos a decir que muy parecida a esa avenida de Vitoria, con además con anchura, etcétera, etcétera. Muy larga, hay mucho sitio para el sprint, y visto lo que ha ocurrido en el sprint intermedio, me da la impresión de que lo van a lanzar de lejos, ¿eh?
Es en tobogán, Pereiro. Es decir, en bajada subida. Pero vamos, la subida y van con la inercia, van a ir aquí a 80 por hora.
Y sabiendo esos cambios de rasante, que sea recto, ¿cambia la configuración y la preparación del sprint mucho?
Va a depender del viento. Si pega de cara o de culo, si pega de cara, el sprint va a ser mucho más tardío. Si pega a favor, el sprint lo van a lanzar desde mucho más lejos. Y después, al ser tan ancha, también va a beneficiar es que ya no veamos tan solo una fila de preparación del sprint. Probablemente veamos un sprint muy a lo ancho y no esa pequeña bola que estamos viendo en los últimos sprints.
8.700 para meta, sí.
Quiero decir que se va a meter más gente de la que puede ganar en el sprint.
Y de nuevo, ahí los Ineos Grenadiers hasta la pancarta de 3 kilómetros meta, adelante del todo, en primera fila. Luego los equipos de los sprints saben que se van a retirar, pero quieren llevar muy bien protegido a Egan Bernal para evitar cualquier susto.
En la guía de la course está Mathieu Ledanois, el ciclista que ha sido el fugado del día y que seguro que ha ganado el trofeo de la combatividad Antargas de esta undécima etapa del Tour de Francia. 8.200 para meta, y efectivamente Ineos Grenadiers está ahora mismo ocupando la cabeza del pelotón. El tercero va de blanco, el tercero es Egan Bernal.
Es que es muy estrecho la zona por donde va, muy rápido, bastantes obstáculos, carretera estrecha. No, es una imagen que el helicóptero simplemente no nos está mostrando a todos, pero va enfilado por detrás.
Para mí el indicativo de que pueden pasar cosas es cuando el Ineos se pone delante, ¿saben?
Porque es muy peligroso la ruta.
Mira la Philippe, ¿no? Se está ya dejando otro para mañana.
Sí.
Ya la Philippe se está reservando para lo que pueda venir mañana, una etapa que le puede venir bien a él.
Alaphilippe, dos semanas líder en el Tour de Francia del año pasado y ahora con tiempo perdido, seguro que va a dar espectáculo, pero de otra forma.
Sí, y se va a divertir más, seguro. Es verdad que el año pasado disfrutó de los focos, de ser protagonista de la carrera, pero estoy seguro que Alaphilippe, tal como son sus condiciones físicas y de corredor, yo creo que le va más el mambo en este Tour de Francia, metiéndose en fugas e intentando ganar etapas.
Va a ser difícil volver a ver un Alaphilippe a nivel del estado de forma del año pasado.
Imposible.
No os podéis imaginar cómo cambia el soltarte en estos últimos kilómetros, dejarte caer, no meterte ahí en la tensión, ni exprimirte, cómo cambia a la hora de la recuperación de cara al día siguiente.
No tendrá ni que hacer rodillo, ¿no? No tendrá ni que hacer rodillo al llegar a meta, no llegará ni con ácido lático.
Claro, ya va soltando y se nota muchísimo. El estar ahí metido y terminar el 78 a dejarte caer y perder tiempo es súper, súper importante.
Y Luis, Óscar, vosotros que conocéis a Valverde, ¿por qué Valverde ya a sus 40 años no se deja ir un poquito? Guarda.
Porque es
no
imposible escapa. Imposible. No está en su ADN y es imposible cambiarlo ya. No.
Yo creo que eso y que no le conviene al equipo. Porque claro, es una carta que se puede jugar, estando donde está la general.
Por equipos también, que es un premio interesante, aunque la gente lo critica, pero evidentemente no es lo principal. Ellos siempre abogan a que lo consiguen por estar buscando otras cosas y que al final viene de rebote esa clasificación. Pero también es bonito subirte en los Campos Elíseos ahí todo el grupo al podio, ¿no?
¿Alguien me ha llamado por ahí?
¿Quique?
Sí, no, nada, porque te iba a contar una historia de Cristian, que está por aquí, el auxiliar de Lineos, y le digo, ¿cómo le dejas a Bernal que se deje ese pelo? Y dice, oye, es mayor de edad, dice él.
Sí. Sí, Cristian les cuida mucho, pero no es niñero, ¿eh? O sea, eso lo tiene muy claro.
Y por cierto, la Dañu, efectivamente, Eri, tenías razón, ¿eh? La compatibilidad.
Hombre, no era muy difícil hoy, ¿eh? No era muy difícil.
Encima, imagínate.
Cuidado que hay un rodador, muy buen rodador, Lukas Polsberger, el ciclista austriaco del Vorarlberg, que intenta saltar la banca del sprint al pelotón, ¿eh? Y tiene brecha.
Sí, hace un par de años ganó la primera etapa del Giro de Italia en una maniobra parecida a esta.
Hay que tener un gas.
Hueco, ¿eh? Mucho
hay
hueco.
Hay que tener un gas para salir de ahí. O sea, hay que tener desarrollo, incluso yo creo que igual lleva un plato superior a 53 dientes. O sea, para arrancar ahí.
Y hay que ver quién lleva, detrás, que se van a unir ahora con él y entre los tres pongan a hacer camino. De momento, lo que acaba de abrir, yo no me lo esperaba.
Dos de Koenig.
Puede ser Cabañá, que le gustan también estas historias.
Sí, o Bob Jungels, yo creo. No sé.
Puede ser Asgreen.
Asgreen y Bob Jungels, yo creo, ¿eh?
Sí, sí.
Pues, sí, campeón danés.
Sí, Kasper Asgreen por parte del de Koenig y otro de Koenig más que parece Jungels, sí.
Sí, la
parece
forma de
ya, es que se
así.
Van a unir ya Polsberger a 5 para meta.
Bueno,
vaya tres.
Ahora tú eres Polsberger y ¿qué haces?
Pues
a rueda.
Claro.
Venga,
desgastar
uno
ahí.
Yo
creo que es más rápido que los dos,
sí,
¿eh?
Sí, yo creo que de estos tres el más rápido es Polsberger, o sea que tiene que colaborar.
4.800, Jungels pasa, no tiene ningún tipo de problema. Claro, son dos de Koenig que a lo mejor uno muere y el otro sprinta.
Claro, lo que pasa además es que Eri, ellos van a pensar que su gran baza está detrás, que es
exacto. Oye, y digo, lo cogen, detrás está tirando Ineos, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Son 7 es que, claro, segundos para 4,5 kilómetros. Inclina el codo ahí, Bob Jungels, pasa Polsberger. No lo acaba de ver claro el ciclista austriaco.
Uy,
hay a ver
duda,
si
claro.
pasa,
Lotto,
pasa
Lotto.
A Green, y es Lotto Soudal, claro, el que se pone en cabeza, porque es el único equipo que ahora mismo tiene 3 arriba.
También
los tiene el equipo Baby Hotels Vital Concept, el equipo de Cocar, pero no tienen gas, no son de la misma calidad.
Mira qué sorpresa teníamos preparada, ¿eh?
Sí,
antes
lo que pasa que
antes del sprint.
Va a haber pulsito.
Por un lado.
4 metas, 6 segundos.
De Koenig tiene aquí dos opciones para ganar la etapa, pero Sam Bennett sin el treno para la hora de sprintar, pues se va a ver también muy.
No, sí. Ya Sam Bennett queda condenado a ir con los demás. Sí, con lo que proponga los contrarios.
Y no suele sprintar muy bien buscándose la vida al solo.
No, es verdad. Es que es difícil la.
Si tiene a Morkov, le sobra.
El problema aquí es que el corredor de Bora, pues Berger al final, pues no va a pasar a tope. No son tres corredores. Si fueran tres corredores de equipos distintos, no lo tendrían claro, los tres hacia adelante. Pero aquí van a dejar todo el peso a Asgreen, porque Jungels también se va a reservar.
Tenemos sándwich de austriaco. Atrás se pone a tirar ahora mismo el Cofidis en alianza con el Jumbo, con el Lotto Soudal, perdón.
Pero es que el Lotto solo tiene un corredor más por delante de Ewan, ¿eh? O sea, sí, que estos tienen muchas opciones de llegar a meta.
8 segundos después de quemar otro kilómetro, 3 para meta, 7 segundos.
Nada.
Con Asgreen solo no se puede.
Claro. Pero es que si tiran los dos es regalarle a Pulsberger la etapa. Yo creo que el movimiento a De Keuning no le interesa demasiado.
Las alianzas que van y vienen. Alianza Cofidis Lotto Soudal.
Ahora sí.
Se ha quitado.
No, se abrió Asgreen, se abrió.
Ya, pero ahora son dos, uno de cada equipo. Sí. Ahora sí que pueden ir caminar los dos.
Dimitri la intentona, Kasper Asgreen, el campeón de Dinamarca. Se quedan Bob Jungels y Lucas Pulsberger.
Ahora Pulsberger tiene que pasar.
Claro. 5 segundos.
Claro, Pulsberger.
Lo van a coger. Lo único que lo que te decía yo antes, que solo tiene un corredor Lotto para tirar. Uno. Ya está ahí, Trek. Sí. Con dos igual, corredores, sí. Pero arranca como está como arrancando Bardet.
Pues que esto pica para arriba, cuidado.
Cuidado, no remache Pulsberger ahí, que está dejando todo el peso a Jungels.
Nah, son 6 segundos, van a cerrar el hueco.
Ahí va
Trek, 2.5 les va a tocar, efectivamente pasa Trek Segafredo.
Qué repecho hay ahí, ¿eh? Uf.
Porque tiene ahí también sus opciones.
Guau, qué duro es esto.
Ahora claro, en NTT es que... también.
Es que Pulsberger no pasa.
Qué bien lo está haciendo Lotto, de todas formas, Luis. Saben que tienen todo el marrón y han levantado
sangre
un poquito
fría,
el pie.
¿Sí? Sangre fría.
2.300 los tienen controladísimos.
Ya está.
No he entendido la actitud de Pulsberger.
Y ahora vuelve a arrancar. Ahora arranca.
A buenas horas. Es que a Pulsberger le interesaba el que más ir para adelante.
Lo que me extraña es que está cerrando el hueco un equipo cuyo sprinter titular, por así decirlo, está fuera. Sí. Que es el NTT.
Sí, pues, solo no está, ¿no? Está
Boasson-Hagen, pero Boasson-Hagen no está para ganar aquí.
Pero si es un tobogán, pues tiene un poquito más de opciones, que evidentemente...
2 kilómetros ya otra vez, Iglesias, pelotón agrupado, se acabó la aventura propuesta en primer lugar por Pulsberger.
Venga, que no pase nada y que lleguen todos sanos aquí y que gane el mejor.
Sí, mira, Van Avermaet va muy arriba, igual esta llegada descrita en tobogán por Iglesias le mola al belga.
Y Van Aert muy adelante, se va a meter en el sprint.
Yo he dicho Ewan, pero ojito y también a Pedersen, el campeón del mundo.
Puede que esté trabajando y echando una mano Van Avermaet a Trentin,
Así es también. Buen nombre ese que has dicho, Pereiro, Pedersen.
Está sprintando mucho.
Y muy cerca.
Sí. Y muy cerca, ha hecho tercero, cuarto, segundo algún día también. Y esta meta le viene muy bien,
Sí, pero se están metiendo sprinters un poco atípicos.
Van Avermaet está trabajando.
Para Trentin, para Trentin. Y se van a meter Van Aert.
Un campeón olímpico currando para un campeón de Europa.
Es todo recto ya ahora, esta meta.
Uy, qué bandazos.
Todo recto, efectivamente.
Mucha bajada ahora.
1.200 para meta. La locomotora Greg Van Avermaet al servicio del pelotón del Tour de Francia. Equipo CCC belga, campeón olímpico, casca dorado, ribetes dorados en sus mangas. Entramos en la Flandrus, en el último kilómetro. A ver si se lanza más de lejos que en otras ocasiones. Kevin Reza, el ciclista negro de este Tour de Francia.
Vaya bandazos.
Preparando la llegada para Brian Cocard. Y a rueda de Cocard viene Peter Sagan. Viene Sam Bennett. Sí, que Sagan ya no va de verde. Es que se hace raro. Sagan va a rueda de Cocard ahora mismo. Boasson-Hagen en paralelo al ciclista, al pequeño ciclista.
Mira Pedersen,
y velocista francés.
Bennett muy bien, recta, hoy sin Morkov, pero bien posicionado,
Y Viviani también ahí adelante.
Teus viene preparando
la llegada. Albasini también a colazos.
Estamos
ahí.
Estamos a 388 para meta. A ver,
mira,
quién lanza primero. Están buscando la distancia del campeón del
Van
mundo. Van Aert por la parte izquierda, según enfoca la cámara por la derecha, según enfoca la carrera, queda mucho sprint. Vamos a llegar por encima de las cuatro horas, ligeramente por encima. A ver quién gana. Mexa por un lado, Besa por otro. Iwan. Caleb Iwan por el carril central, Mesec por la izquierda. Sagan ha estado más cerca que nunca, lo mismo que
Iwan.
Pero Iwan otra vez haciendo la hormiguita. Ha buscado el hueco. Ahora estamos viendo la imagen repetida. Van Aert lanzando por el lado derecho. Por el lado izquierdo estaba Gibbons sprintando para el NTT en el día de hoy. Ha habido algún toquecito. Peter Sagan se puso a rueda de Van Aert. Sagan se puede ir a casa, puede ir a casa.
Escucha,
qué justo.
Qué sprint.
Iwan, Sagan, Van Aert.
Separa
y Bennett.
No, Pello Bilbao.
Cuidado. Pello Bilbao, compañero de Landa. Bueno, un día más o menos tranquilo.
Bueno, tranquilo no se puede decir, ¿no? El ritmo no ha sido como el de ayer, está claro, pero bueno, sí que todos los equipos estamos muy alerta y bueno, un final con bastante callejeo y en el que había que estar atento, ¿no? Al final no creo que haya pasado nada y bueno, nosotros hemos entrado sin ningún problema en la parte delantera. Sí, me ha parecido que era John. Ha sido una caída bastante fea, justo en un estrechamiento entre dos casas y se ha ido contra la acera, ha pegado contra el muro de la casa y sí, la verdad que una caída muy, muy fea.
¿Qué tal está Landa? ¿Cómo le ves? Nosotros le vemos estupendamente.
Sí, 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 está bien. Yo creo que bueno, lleva una buena progresión y aquí lo importante es mantener las fuerzas, mantenerse lo más entero posible porque esta semana será de grandísimo desgaste y ya enseguida nos vienen ya los Alpes y es ahí donde tiene que marcar la diferencia.
Gracias.
Sale de la nada en el sprint gracias a Pello Bilbao por pararse, el ciclista del Bahrein McLaren, compañero de Mikel Landa. No se sabe ni de dónde sale este tipo, ¿eh?
No, increíble.
Sale atrás. Oye, lo que hablamos, hay que sancionar determinadas acciones sí, sin esperar a que haya una caída grave. O sea, hoy Sagan mete un cabezazo claramente
no se puede,
para abrirse hueco. O sea, se ve. Mira ahí cómo se va, estamos viendo la imagen.
Sí, lo del final es lo de menos, es antes, claro, cuando quedan 100 metros.
Eso no se puede hacer porque a esa velocidad es peligrosísimo y lo que decías tú en la previa, pasa, no hay que esperar a que Van Aert hubiera caído al suelo para sancionar. Sagan no puede hacer eso y es reincidente.
No mete los codos, yo creo que se tiene que hacer hueco.
Puedes dar un cabezazo.
No lo sé, Luis, pero quiero decir, lo que vimos con Cavendish hace 2 años...
No es lo mismo, claro.
Esto yo lo que veo es que intenta entrar por donde no puede entrar y se lo quiere sacar de encima.
Pero fíjate que...
Nairo Quintana... Bueno, Nairo, vaya día, hoy un día un poco más tranquilo, pero bueno, se ha caído John Izaguirre, no hay día tranquilo en el Tour.
No, aquí no hay ningún día tranquilo, está claro. Hay que tener muchísimo cuidado con las caídas, hacen mucho daño. Los recorridos han sido difíciles, realmente, y hay que librar y hay que gastar muchas fuerzas para evitar perder la posición, para entrar adelante. Y de esa manera pues se va gastando, pero bueno, estamos bien y esperamos que seguir trabajando así como venimos trabajando con el equipo.
Oye, Nairo, han llegado dos etapas muy tensas, pero mañana llega la media montaña. ¿Qué se puede esperar de ti para mañana?
Nada, tratar de seguir evitando la pérdida de tiempo, que es lo importante, y las caídas y esperar la alta montaña.
¿Alianza colombiana, quizá, para los Alpes?
Bueno, si se presenta, se podría dar. Si no, pues ya veremos qué pasa.
Nairo, para Colombia. ¿Cómo estás de salud, teniendo en cuenta las caídas que se han tenido? ¿Cómo estás tú?
Bien, hemos recuperado bien. Por fortuna, la caída no ha sido demasiado grave. Y estamos bien físicamente.
Venga, pues esto es lo que dice Quintana.
Ewan, Sagan, Bennett, Van Aert, ha sido el sprint en la zona alta, luego viene Cocar, y fíjate cómo empiezan a aparecer actores secundarios en los sprints del Tour de Francia en el top 10, que a lo mejor esto se va abriendo con el paso de las jornadas y con el desgaste, porque ya vienen Venturini, sexto, pero Pedersen, séptimo, Mesek, que estaba desaparecido hasta ahora, octavo, Hostetter, noveno, y Naesen, décimo.
Pero hoy también en la parte final, los últimos 2 kilómetros fueron durísimos, ¿eh? Y sobre todo con el ataque de Jungers, Polsberger y Asgreen, pues hizo que se subiera a 1000 y muchos de los sprinters puros llegaron aquí tocados, ¿eh?
Bueno, pues a ver si...
Y lo que te decía yo, al ser la llegada tan ancha y vienes en bajada, la inercia hace que al ir a rebufo, pues te anima un poquito más a meterte.
Van Aert se ha equivocado, ¿no? Oscar ha salido demasiado lejos. Y se le ha hecho muy largo porque tenía piernas para ganar. Pero bueno, no siempre se puede calcular perfecto. Y vamos a ver lo de Sagan. Independientemente de su maniobra, que yo creo que va a acarrear algún tipo de sanción, Sagan está empezando a meterse cada vez más en los sprints. Ayer fue tercero, hoy ha llegado rueda con rueda con los 4 mejores y Sagan está mejorando.
Ha sido el sprint más abierto y más justo de todo lo que llevamos de Tour de Francia, porque sí, los demás...
No se sabría decir a ojo quién ha hecho segundo.
Bennett, pone el Tour.
Ha
pone
hecho Bennett.
Sí. Pero pues mira, el cronometrador oficial pone segundo Sagan.
Lo que demuestra...
A mí me parece Bennett.
Ciclistas Pereiro Pasamontes, que cuando... Que un sprint mola y cuando la carretera es ancha, cuando no es peligrosa...
Eso es.
Y cuando puedes ver a 8 tíos metidos ahí para ganar.
Sí. O sea, lo ideal es eso.
Qué manía de meter sprints en medio curva, a 200 metros de una rotonda. Exacto. Oiga, mire, ¿dónde podemos hacer un sprint? Oiga, mire, váyase un poco fuera del centro, hay una recta de 2 kilómetros y ahí vamos a disfrutar.
Sí, sí. Al final lo ideal es eso, que casi se puedan poner en paralelo en los últimos metros 8 tíos, 9 tíos, ¿no? Y que ahí sea la fuerza de cada uno y no el tener que abrirse hueco a base de codos, de cabezazos y de maniobras un poco irregulares.
Los 4 primeros han entrado muy cerca el uno del otro, ¿eh? Son milésimas, pues milésimas.
Sí, es importante el orden Sagan-Bennett por el tema del maillot verde.
Sí. Para mí el orden es...
Para mí es Bennett segundo, ¿eh?
Iwan, Bennett, Sagan, Van Aert. Y además, yo me atrevo a apuntar que Sagan va a desaparecer de ahí. Es decir, va a ser Iwan líder, Bennett segundo, Van Aert tercero. Sí, le van a sancionar,
creo que no,
relegándole al último puesto.
Mira, en la cuenta de Twitter de Copedaleando hemos puesto la foto finish de Tissot y es que yo creo que no es imposible dilucidar si Sagan o Bennett han llegado delante. Imposible.
En la página de Tissot, según el transponder, el segundo es Sagan. El Tour pone que es Bennett, pero es importante
foto,
por eso.
Ahí la foto finish lo que marca más que el transponder.
Sí, sí.
Porque el transponder puedes colocar, la horquilla puede ir más adelante, más hacia atrás, ¿sabes? Lo que marca es realmente la rueda. Bueno, y al final yo creo
que un poco acaba de llegar a meta Carlos Verona, un Carlos Verona que supongo que has visto de cerca la caída de Jon Izagirre, que se ha hecho daño. No hay día sin percances en el Tour.
Sí, sobre todo días como hoy, ¿no? Al final días con un poquito de viento, carretera estrecha, todo el mundo quiere estar delante. Y es un poco, pues desgraciadamente inevitable, ¿no? Pocas cosas pasan, vamos muy rápido, muy juntos. Tenemos muchos reflejos, pero bueno, al final un frenazo más fuerte que otro pues puede provocar, eso ha sido la entrada de un pueblo en bajada. Y bueno, sí, lo he visto perfectamente porque lleva justamente a Rojas y John. Y bueno, pues a veces tienes suerte y puedes llegar a otra serie que te toca a ti en primera persona y no puede ser así. Entonces bueno, la verdad que una lástima y esperemos que se recuperen pronto.
Carlos, ¿y tú cómo te estás viendo? Segundo Tour de Francia respecto al año pasado.
Bien, la verdad que disfrutando, ¿no? La experiencia está claro que siempre es un grado y este año pues al final ya con la experiencia del año pasado también es verdad que las sensaciones son bastante mejores, pero la verdad que estoy disfrutándolo mucho. Pirineos para mí fue un buen fin de semana, pude estar ahí cerca con el equipo, un día peleando por la victoria. Y la verdad que contento y cada vez me gusta más esta carrera.
Mañana viene una etapa muy, muy buena para las fugas, pero a lo mejor estáis vosotros ya en el trabajo de estar con Enric, ¿no? Quizá es un momento de estar más en el pelotón arropando al líder, ¿no?
Bueno, veremos, ¿no? Al final es un día complicado y está claro también que ganar una etapa en el Tour de Francia es importante, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, podemos un poco aspirar a todo, ¿no? Tenemos un equipo fuerte, compensado y, bueno, lo que venga, bienvenido será.
Muchas gracias. Verona.
Gracias a Carlos Verona. Enseguida resumimos lo que ha sido esta etapa y pasamos hoja en el libro de ruta para presentar ese perfil tan animado del día de mañana.
Hoy.
Ser madre es dar la vida por tu hijo. Y renunciar a tu vida, a tu trabajo, tus viajes, tus amigos. Pero bueno, habrá que aceptarlo, ¿no? Tú y yo
hemos sobre. Madres, la nueva serie de Telecinco.
A tanto ruido.
Estreno esta noche. Vívelo en Mediaset España.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto se llama capacidad de síntesis. Lo primero, el sorteo, para saber a través de qué red social sorteamos el maillot Copeloto Bosley entre todas las críticas al Tour en Cope que hemos recibido.
Hay 4 papeles, Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. cojo uno y sale Facebook.
Facebook. Hoy a través de Facebook ya está en ello Manu Torralba, que sea alguien que no nos dé muchos palos, por favor. Titular de lo que hemos visto hoy, Pereiro.
Sprint de lo, el sprint más bonito de, desde que empezó el Tour de Francia. Acabo de ver dos veces repetido el sprint y hoy, si Sagan no se ve en ese momento atrapado, hubiera ganado porque venía con una potencia bestial. Ha tenido que parar para hacerse sitio. No sé, sprint muy bonito y me quedo en la reflexión de Quique, que ojalá que de aquí en adelante los sprints sean como este, ¿no? Que tengamos espacio y podamos ver cosas tan bonitas como las hemos visto hoy.
Ha aprovechado el bufo de Bennett Caleb Ewan. Lo estoy viendo ahora, es que estaba yo aquí pendiente de por dónde había salido este tío.
¿Has visto que Caleb Ewan, hay un momento como a 200 metros de meta, que para incluso de dar pedales para seguir a rueda de Bennett y arrancar justo cuando él tiene pensado? O sea, es como
es como lo que intentaba Carlos Sainz el otro día, que era coger un rebufo para poder adelantar. Pasamontes.
Pues tristeza, ¿no? Por ese abandono de Jon Izagirre, una pena, un corredor muy importante para Superman López y también para los intereses de España a la hora de conseguir una victoria parcial. Y por otro lado, no me ha gustado nada la acción de Peter Sagan. Estoy viendo una y otra vez la llegada. Se apoya claramente con la cabeza y le mete el cuerpo a Van Aert. Y bueno, pues queda claro que cuando no llevas el gas que tienes que llevar,
le está diciendo de todo.
Le ha puesto el dedo central de la mano boca arriba, que ya sabéis qué significa, ¿verdad?
Bueno,
que te den.
Le está haciendo
un corte de manga.
Se llama corazón el dedo ese. ¿Quién me queda por ahí, Arauz?
Pues nada, el sprint más bonito en lo que hemos visto de Tour de Francia, o al menos el más igualado. No me ha gustado, como a Pasamontes, nada el gesto de Sagan, porque no tienes por qué quitarte a cabezazos a nadie, aunque no haya sacado codos, aunque no haya cambiado la trayectoria. Yo creo que eso no se puede hacer, porque un día tendremos otra desgracia. Y una pena lo de Jon Izagirre, que era una muy buena baza para intentar ganar una etapa. Se ha ido para casa, esperemos que sea lo menos posible.
¿Algún dato apunte más, capitán?
No, que la general no cambia absolutamente nada. Sigue el líder Roglic, a 21 segundos Bernal, a 28 Guillaume Martin. Román Bardet a 30, a 32 Nairo y Rigo. Tadej Pogačar es séptimo a 44, Adam Yates octavo a 1-2, a 1-15, noveno Miguel Ángel López, décimo Mikel Landa a 1-42. Y yo sigo insistiendo, a Sagan tienen que sancionarle por lo menos al último puesto del grupo en el que viajaba.
Parece que puede haber descalificación para Sagan, ¿eh? Empieza a surgir la noticia por la sala de prensa del Tour. Y eso me llega a mí. ¿Quién ha ganado el undécimo Maillot Cope Autobusley? ¿En Facebook?
Sí, en Facebook. A ver, espérate, que iba ya a poner el tuit de la posible descalificación. Aquí está, Adrián Pinilla en Facebook. Ahora contactamos con él.
De hecho,
¿Qué ha dicho?
Adrián Pinilla, ¿vale? Pues Adrián Pinilla se lo lleva, el undécimo Maillot Cope Autobusley. Es que nos llega ahora mismo justo la noticia desde la sala de prensa y compañeros que incluso se están atreviendo a publicarlo, que Peter Sagan ha sido descalificado del Tour de Francia por esa acción.
¿Del Tour? ¿De todo el Tour?
O de la etapa, no lo sé. No lo especifica.
A mí, no sé.
Claro. Lo pondrán último en la clasificación el día de hoy.
Vamos a verlo. Vamos a verlo.
Echarlo del Tour me parecería demasiado, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y con tranquilidad en los próximos minutos con respecto a Peter Sagan, que ya fue descalificado de un Tour, pero claro, aquella acción tuvo el premio, entre comillas, de mandar al suelo
hoy tiene que ser un castigo ejemplar, sí. Punto.
Exacto.
Pues nada, simplemente nos da tiempo, Capitán Alañá, a presentarlo de mañana.
Pues mañana. 218 kilómetros, que si no me equivoco es la más larga del Tour de Francia, dos puertos de cuarta y uno de tercera como aperitivo antes de la subida al Chicomé. Es puerto de segunda categoría, pero cuidado porque es tremendamente duro y tiene su cumbre a 25 kilómetros de línea de meta en casa del que fuera primer ministro Jacques Chirac.
Bueno, pues a ver mañana...
Macizo central eso ya, ¿no?
Macizo central, sí, cuidadín.
A ver si mañana tenemos lío. Os quiero mucho a todos, hasta luego. Pereiro, Pasamontes, Arauz, capitán.
Chao, hasta mañana.
Besos
mañana.
A todos.
¿Alguna última imagen, Iglesias?
Ceremonia del podio en pleno, esperando a ver qué pasa con el campeón Peter Sagan.
Con el tricampeón del mundo Peter Sagan, a ver qué pasa con él y cuál es el castigo exacto después de esa maniobra de meterle la cabeza en el sprint con todo lo peligroso que es a Wout van Aert. Hasta luego, Iglesias, seguimos informando.
Chao, chao.
Cualquier novedad en las actualizaciones informativas y si no ya a partir de las 8:30 en los Deportes Cope de la Linterna y si no ya a partir de las 11:30 con el partidazo que dirige con maestría Juanma Castaño cada noche de Cope. Gracias, Bravo, gracias, Torralba, también. Gracias, compañeros, y gracias a ustedes. Mañana más, mismo sitio. Cope más, cope.es y aplicación de tiempo de juego, misma hora, las 4 de la tarde. ¡Hasta mañana!